Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo, tu revista meridiana. Para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para la Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas, para que hablemos un poco de salud y nutrición. Vamos allí camino propio de moda y decoración.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Para que hablemos aquí de la educación vial, siete preguntas y un chin, los pioneros de algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes y la Torre de Babel.
Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Saludos, mediodía, bienvenidos al programa en donde damos alas a las palabras para llegar hacia todos ustedes. Diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio responsable. Al mediodía, el programa que transforma tu mediodía en un día entretenido, informativo, educativo, pero sobre todo una propuesta inmersiva. Bienvenidos a su programa favorito. Recuerden que las personas que llegan tarde, por lo general, son más felices que los que tienen que esperarla. Con ustedes directamente desde el baile de flamenco de Juego de Damas, John Raymond, mejor conocido como El Coqueto, mejor conocido como Juango el Grande, mejor conocido como El Rollo de Canela.
Ay, Dios mío, padre.
Ya el Coqueto.
Sabes, ya tú sabes. Yo contento y Coquette. Feliz. Contento, feliz y coqueto, como he sido toda mi vida. Pero de verdad, gracias por estar con nosotros, como siempre. Agradecer la preferencia que tienen ustedes al escucharnos a esta hora, 98.5 FM. Y también Cool, 106.9, al mismo tiempo Premium, 101.1 FM para toda la zona del Cibao. A los cibaeños, en dos semanas estaré por allá dándole la vueltecita. Cualquier mandado que le tengan a Azul, a Jenny, a Carlito, hasta Malena, cualquier mandado que le tengan, pueden enviárselo conmigo, incluyendo lo del transporte.
Hasta la boronita, claro, pero con Juango.
Claro.
Con ustedes directamente. Ella no quería venir, dice que la garganta le molesta, pero si la llama a Juego de Damas, llega corriendo. Con ustedes, Nicole Marí González, mejor conocida como Azul, pero tranquila, que aquí está el doctor Saddam, que te va a dar unos remedios para que resuelvas esos problemitas.
Óyeme, increíble. Él tira a todo el mundo adelante porque no tiene que está presentando.
Revive los muertos.
No tiene que ver. O sea, aquí no se puede, pero feliz de estar con todos ustedes. Yo creo que esa parte de que vas a Santiago, no me van a mandar nada a mí porque ellos querían que el rollo de canela fuera para allá.
¡Ay, mamá!
Pero no lo sé, lo que va a suceder, tú me contarás luego.
Mientras, el rollo de canela takes over Santiago.
Exacto. Ay, no, así es que se llama. El próximo
No puedo poner ahora a pecar a Santiago, que tanto amo.
Bueno, oh, too late. Pero ya a propósito de todo esto, no se despegue para toda la información de su día de hoy, viernes, con sabor a viernes. No se despegue.
Directamente desde la provincia Esmeralda y Olímpica de La Paz. Ella llegó temprano porque andaba patinando con ustedes, Jenny Aquino.
Ay, Dios mío.
Él sí no se lo inventa.
Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar con nosotros. Parece que me va a agarrar la cosa esa que anda. No sé cómo se llama. Será la
gripe mala esa
la
que
malaria.
Anda.
Así se llama que dicen aranceles. A los tigres ahora la cosa. La cosa mala que anda.
Aranceles, no sé cómo se llama. Tengo para decirles que a pesar de que el día de hoy se celebra una cosa, me importa lo que se celebre el día de hoy, que el nivel mundial, me importa mejor mañana. Día 5 de abril se va a conmemorar en República Dominicana el Día Nacional del Periodista. Precisamente. Amén. Una profesión que tengo, gracias a Dios, la dicha de haber incursionado hace 22 años. Y 22. Y el 5 de abril
LeBron,
se conmemora.
Temporada.
Ahí tengo 22 temporadas. Por el primer periódico dominicano, el Telégrafo Constitucional. Agradecer a la gente del Mangú en la televisión, Radio Televisión Dominicana, Corporación Estatal y Radio Televisión Dominicana, que esta mañana me invitaron al programa El Mangú para hablar de mi trayectoria, para hablar de lo que ha sido mi vida profesional y lo que significa para el ser humano ser periodista, de cómo entregarnos a los demás, cómo impregnarnos de toda la emocionalidad que hay cuando tienes que transmitir una noticia para luego comunicarla con los demás. Recuerden que si no eres buen ser humano, nunca vas a poder ser buen periodista.
Y ahora recibimos con un aplauso. Él llegó directamente desde la escuela más cercana.
El mío.
Porque vino con una mochila.
O el mío.
Hoy este programa que arrancó a las 12 en punto. Atención al dueño del programa. Con ustedes directamente desde la Cámara de Diputados, Charlie Mariotti Jr.
¡El mío! ¡El mío! ¡Güey! ¡Ese es mi corillo! ¡Uy!
No tiene ni 2,000 pesos, Jenny.
No
te quieres.
No.
Muy buenas tardes, mi gente. Feliz y agradecido de estar aquí con todos ustedes. Gracias por sintonizarnos, por acompañarnos, por tolerarnos. Excúsenme si a veces me sienten muy, muy lejos. Lamentablemente no siempre puedo estar aquí, pero aprovechenme, que ando barato.
Oye. Pero a propósito de que yo voy a traerles a la mesa un tema de lo mucho que no funcionó Blancanieves en taquillas.
Cerró la cuenta la actriz de Blancanieves de Instagram.
La han acabado bastante. Mira que incluso en todo el tour mediático que hacen normalmente las películas cuando se estrenan, ni siquiera tuvo mucho boom, no tuvo mucho movimiento, no mezclaban a las dos actrices juntas por un asunto de que también hubo mucho hate entre las opiniones personales en posiciones en base a la guerra de Israel y Palestina, etc. Entonces, no solo eso, en taquilla no recaudó para nada lo que se esperaba. Imagínense que la producción per se tenía un presupuesto de 270 millones y lo que recaudaron en taquilla fueron 145 millones. Que para uno dice, bueno, no son un chinchín de chelitos, pero si uno lo lleva a marketing y a todo lo que tiene que ver con publicidad, sí hay un déficit de la película. Además de que muchas de las personas que fueron a ver la película, todo lo que comentaron fue negativo, y muchas plataformas, que no lo digo yo, muchas plataformas de ranking de películas, la pusieron en lo peor y lo más bajo y negativo de todo lo que ha lanzado Disney.
O sea, no pegó una.
La pusieron que si la podían colocar en menos 10, la colocaron ahí. Y a propósito de toda esa negativa que trae Blancanieves, pues uno menciona, ok, ¿y qué pasa con esos otros proyectos que tenía Disney en cola? Como por ejemplo el live action de Enredados, esa película que uno tiene de Rapunzel. Bueno, a toda este hate, ese movimiento, esta mala respuesta de la película, pues se suspendió hasta donde se conoce.
Qué bueno.
El rodaje de la
aquí
versión
un hater.
Live action.
Qué bueno, porque la pregunta que se hace realmente la bruja de la historia,
espejito,
que es Gal
Gadot.
Espejito, ¿quién es la más fea? No, ¿quién es la más fea?
No, pero yo estoy hablando de mí, ¿eh?
No, bueno, ese es tú. Pero la bruja va y dice, espejito, dime, ¿cuál es la más fea del reino? Y dice, no hay que buscar a Blancanieves. Ya sabemos.
Esa es la distorsión.
Claro. Es más fea que la bruja.
En esta versión tú dices que el espejo no miente.
No.
Cuando le dice que ella, la bruja es la más bella.
Porque es lo que ha criticado mucha gente. Porque se supone que lo icónico es cuando la villana, o sea, la bruja malvada, le pregunta al espejito, ¿quién es la más bella de todas? Se supone que le tiene que responder que es Blancanieves.
Tiene que ser una belleza descomunal la de Blancanieves frente a la villana.
Entonces todo el mundo ha salido a la calle, al suelo, a todo lo que tiene que
ver con
el mundo
tigres.
Digital.
Ahora te meto al medio.
¿Cómo así si la villana nada?
Te meto al medio. Dime una actriz que pueda ser más linda que la bruja de Gal Gadot.
Oh, la rubia que se dejó del esposo que se iban a casar en estos días.
Sidney Sweeney.
Sí, esa. Sidney Sweeney. Oye, pero está loca.
Pero Blancanieves no es rubia. Barbie.
Le ponemos los cabellos negros.
No, claro, quiera. La teñimos.
Pero llama mucho la atención que Disney haya cometido esta pifia, porque ellos están acostumbrados en los live action a crear controversia. Sí. Y eso en las otras versiones tampoco les ha funcionado, pero con Blancanieves de manera específica. Blancanieves fue la primera película de Disney, fue la que empezó toda la magia del mundo de Walt Disney, fue la piedra angular de la que partieron hasta los parques, hasta todas las otras películas de Disney. Entonces tú hacer un live action tributo a tu película más icónica, digamos, la que marcó generaciones, la que empezó todo, y meterte en rojo así, de esa forma, no meterle el mercadeo que por el cual tú eres tan famoso, no hacer la publicidad, no resolver esos problemitas desde el principio, deja mucho que decir de cómo se está manejando la empresa.
Mira que justo voy a traer un tema más resumido, porque en esta semana en otros programas me hablaban un poquito de eso de la inclusión, que es lo que está haciendo Disney en esta nueva fórmula. Y yo coloqué que es importante mencionar que hay cuatro pilares que Disney tiene como la compañía per se. O sea, Walt Disney Studios Company, lo que sea el nombre, tiene cuatro pilares: creatividad, innovación, tecnología y narrativa. Entonces yo digo que hay una parte muy importante que a donde hay un fallo y tienen que, porque yo, o sea, hay un análisis claro. En una mesa que ellos tienen más personas que nosotros en este panel, no puede ser que una no haya dicho lo que yo estoy opinando ahora, que es que están fallando.
Ese no es el camino.
Que están fallando en dos factores.
Te estaba boicoteando, pero no te dejo.
Están fallando en dos factores principales de su pilar, que es la narrativa y la innovación. O sea, la creatividad, mejor dicho. Porque si ya ellos ven cómo les va yendo con esa decisión, por ejemplo, La Sirenita les funcionó como prueba y error. Ahí uno ve, bueno, vamos a probar las anteriores versiones de Blancanieves, las anteriores versiones de La Cenicienta, que tienen muchísimas también. O sea, a partir de ahí creo que el diálogo, la narrativa, la perspectiva que tendrían que estar tomando, tal vez es otra. Algo que yo siempre digo, que nunca va a ser la solución que le funciona a toda la audiencia, porque es difícil, uno no es monedita de oro para que le guste a todo el mundo, pero en este caso creo que la conversación debería girarse un poquito más a, vamos a hacer historias nuevas que conecten con el público de ahora.
¿Qué ha pasado?
Porque seamos sinceros, no es para nosotros que son
pero
las películas.
Ellos se dieron cuenta de eso, ¿no? Porque recuerdo que tú habías mencionado que ellos habían anunciado que ya iban a cambiar esa política nueva que estaban implementando por el mismo tema de que estaban no siendo exitosos. O sea, esta ya estaba hecha.
Claro.
Y por eso ya había salido al mercado, pero el anuncio vino después.
No, hay decisiones que también tú puedes tomar, porque voy a traer una súper polémica. La de Flash que salió al cancelar a Ezra, que es el actor que está en esta, yo creía que DC ni siquiera la iba a lanzar por el asunto de la negativa, que era obvio que iba a tener la película, aún estando terminada y finito, entregada. Pero entonces hay que volver a tener estas conversaciones de que no es solo, vamos a cambiar una parte, ahora ya lo probamos, ¿no? O sea, nos estamos dando cuenta que el público, la exigencia, todo lo que hay que hacer ahora es distinto.
Pero es que hay un asunto importante.
Pero hay
eso.
Que encontrar el distinto.
Ellos no pegan una con un live action. Entonces,
el
no la pegan y...
El de Stitch.
Que no
ha salido.
Pero viene bien.
Que es increíble la expectativa positiva que tiene.
No, y el de Lion King, porque no podían poner a un tigre a hacer un león.
pero que incluso en el guión de Lion King, quitaron muchas cosas que no le daban pie
a
que se entendiera
a la historia
como la
original.
Primera, a la original. Entonces, hay un asunto. Tú tienes películas como Zootopia, como Inside, que son películas que son nuevas, no son historias clásicas, y te han dado éxito. Entonces, si te está dando éxito
animadas.
Eso, animadas, películas animadas, pues vete por ahí, mi niño.
¿Tú sabes qué pasa? Que hay algo que la gente tiene que tomar en cuenta. Disney está muy bien respaldado porque Disney es dueña de Pixar. Y Pixar siempre atina con las películas animadas.
La gerencia
que
de Pixar no tiene que ver con la gerencia,
o sea,
de Disney.
Pixar. Oye, es locura. Increíble en el trabajo no que ellos hacen a nivel de animación. Yo creo que una mezcla entre decirle, ven, vamos a tener una conversación, sentarnos en un guioncito, como analizar qué posiblemente sea algo innovador.
Ahora,
que
yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Quién es que está yendo al cine?
Yo,
Azul.
Yo,
mucha
Azul.
Gente, yo también.
Yo voy.
Al cine no está yendo nadie.
No, sí, está yendo
me
mucha
jueves.
Gente. Otro sí va mucha gente.
Ah, pero está lleno. Y una fila en primera.
No está yendo nadie. Mira, que me reporten en Instagram a la gente que está yendo al cine.
Hay pruebas que yo hago que...
Hoy quisiera ir.
A mí me gusta a veces ir a tandas como 4 de la tarde.
Te lo dice un tipo que iba al cine hasta solo, ¿eh?
Yo
es que
sola.
No hay película. ¿A qué tú vas al cine?
Nah,
A ver qué.
Hay semanas WhatsApp donde no hay racha de mucho, sí, que
hay,
ver.
Hay semanas que hay mucho contenido.
Este año ha sido complejo a nivel de producción cinematográfica. Estamos flojos.
Y además, oye,
la que más gente llevó al cine, los rechazados.
Y claro, para que tú veas.
No, cosa, pero ahora está la de Sandman y hay unas cuantas más.
Y también te tengo una parte de cosas. Recuerden que aparte de las grandes productoras, que son las que tienen el cine como de semanal, así que vendían a grandes producciones de tanto mil millones, también están esas productoras pequeñitas que solamente hacen para el diario. Vamos a decir, la película de diario. Sí, porque sí, están ahí la película de que una hora y media y se acabó. Es un guión sencillo que tú sabes lo que hay. ¿Cuántas películas hay basadas en Cenicienta?
Exacto.
500,000. No hay forma porque todo tiene. Sí. Exacto. Todo Selena el mundo Gómez, va, Lindsay se Lohan. Basan. Pero Hilary tú me dices a mí, ajá, Blancanieves, ¿cuántas? Entonces, eso te tiene también a ti que indicar algo. Cada año nosotros tienen que sacar al menos 30 películas basadas en Cenicienta. No.
Camila Cabello no, tiene una como Cenicienta.
Exacto, pero no Blancanieves.
La industria cinematográfica ha ido perdiendo la esencia. Se han enfocado estos grandes estudios en rentabilidad. ¿Y qué es lo que da rentabilidad? El mismo cuento funciona con cara diferente.
Claro, porque es un negocio
también.
Todas
las películas son de lo mismo.
Es un negocio también. El asunto es, el negocio mismo te va a llegar a un tope donde tú chocas con una pared y te dice, ok, ya la rentabilidad no me está funcionando porque ya hay queja. Y se está viendo en la recaudación porque al final es pérdida para ellos. Porque ellos quieren
una película buena dominicana, la que ganó El Soberano, la que mejor ganó mejor director, Pérez Jiménez.
Ah, los Pérez Rodríguez.
Pérez Rodríguez. Oye, es una película.
Que vino aquí el director.
Humberto Estrella y la actriz Stephanie Chefa también. Chefa, es una película.
Tenían una muy buena selección del elenco general, el manejo de todo. O sea, y ahí es donde hablamos algo de innovación en la narrativa. En las películas dominicanas nadie había tomado eso de los gestos y cositas muy dominicanas explícita, tan bien contadas, porque también eso puede ser un arma de doble filo, el no saberlo contar, el que uno chuipea, el que uno señala con la boca a dónde está algo, que estén en un funeral y se escuche el ruido afuera, que se supone que tú entenderías que debe haber silencio, y no lo hay. Ese conflicto familiar real, una conversación incómoda que está el hijo que era de otra mamá, que está en otro lado, están estos hijos y no.
Parte de la vida cotidiana del mundo de un dominicano.
Porque tú hablando con él te diste cuenta que todo lo que él te estaba contando, algún real amigo, tú o lo
tú
que
te
sea,
identificaba, en algún momento tú lo has vivido.
O sea, que eso es
ahora, en el tema de las películas, yo siento, tú me corriges, que verdaderamente ahora hay un auge con series. O sea, están produciendo muchas series por encima de películas y están teniendo mucho más éxito. Incluso Robert De Niro, ahora la película de Robert De Niro también está en el cine,
sí,
por
si acaso,
la nueva, que le hace dos papeles. Pero antes de eso te saca la serie con Netflix. Ajá. O sea, ya los actores de cine, que quizás antes no pasaban a televisión, están haciendo series también. Ahí está la nueva de Tom Hardy con el que era 007.
Sí.
Mobland, buenísima, está, yo lo empecé a ver. O sea, estos grandes actores están haciendo esa transición de que, ok, ahora yo hago series, miniseries, historias cortas.
Y tú sabes también no, ese es respeto.
Y están más ustedes éxito. No tienen ninguna suscripción con HBO. Ni con Paramount, ni con Apple,
ni con Disney.
Bueno, HBO, que ya no es HBO, es más. Pero es que esa transición se nota desde el punto en el que los Oscar y grandes premiaciones están haciendo la pantalla en la que te colocan las películas o series premiadas de cuáles plataformas son.
Sí, el streaming.
Entonces ya uno ve cómo el streaming pasó a ser un caso muy importante. Productoras de películas y series que se están ganando la mayoría de premios. O sea que ya la mentalidad de cualquier actor, tú dices, concho, el guión de esto hay que analizarlo, porque el streaming ahora es una nueva vía de contar algo que posiblemente tenga un gran guión, pero en este formato está siendo más sencillo.
Díganos ustedes qué opina, ¿le gusta esta nueva vía? ¿No le gusta esta nueva vía? ¿Disfruta del cine actual del mundo? ¿Disfruta de las series? Déjenos saber en los comentarios cuando deciden hacerle este corte azul tan brillante. Pero no se mueva, que nosotros ahora es que vamos a iniciar.
¿Dónde debo estar? Y la luz encuentro al fin. Se aclaró aquella niebla. Y la luz encuentro al fin. Ahora el cielo es azul. Es real brillando así. Ya cambió la vida entera.
Al mediodía con Mariotti y compañía.
Mm.
Vamos a hablar de salud y bienestar con nosotros. El hombre que no ha podido con el coqueto, con el rollo de canela. Él lo ha intentado, pero hoy lo descubrió en esta cabina con las manos en el dulce.
En la masa,
con ustedes, el doctor Saddam Peña.
El mejor.
Mira, y el doctor no quiere ni hablar con Juan. No.
Con las manos en la torta, ¿viste?
No, con las manos en la torta.
Pone al doctor a trabajar. El doctor no le cobra.
Después de Semana Santa hablamos.
¿Después de Semana Santa?
Sí, le vamos a dar hasta Semana Santa.
Pero yo no salgo en Semana Santa.
Pero te va a dar un break hasta Semana Santa para que haga todos sus arreglos. Y después de Semana Santa te ponga serio.
Está bien.
Okay. ¿Sí o qué, doctor?
Exacto. Pero lo importante es que por lo menos se lo está comiendo de día y a las 11 de la mañana aproximadamente.
Ah, porque o sea, eso es importante. O sea,
eso es importantísimo.
El claro. tema de hoy es para la salud. Importa verdaderamente lo que se come, pero también cuando se come. O sea, el que yo comí un bizcocho a las 10 de la mañana, no es lo mismo que comérmelo a las 10 de la noche.
Va a ser lo mismo desde el punto de vista de la cantidad de calorías y vamos a decir que sigue siendo chatarra tanto en la mañana claro. como en la noche. Mm. Claro. Pero, evidentemente, sabemos que el ser humano, sus horas más activas, no solo porque estamos trabajando, pero también porque nos movemos más, es durante el día, o sea, en ese transcurso de 9 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Entonces, ahí radica la importancia de personalizar los planes nutricionales. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que trabaja de noche y duerme de día, tú no haces nada consumiendo la mayor cantidad de energía durante el día porque la necesitas para la noche. Y entender que como seres humanos funcionamos con el ciclo día y noche. No sé si le ha pasado que ustedes se dan unas harturas y se acuestan a dormir.
Sí, bobo. Bobo. Ese power nap.
Yo me tengo que sentar. Literal. Yo soy una señora.
Hay gente que no duerme después de comer, o sea, que no puede, dije que le cae pesado. Y hay gente como Juan que se acuesta después de una altura y hay que echarle agua.
Yo me tengo que sentar en una sillita.
Tiene la esposa que sobarle los pies.
Yo me siento un ratico, pero no, eso de que de dormir no puedo.
No, después de, obviamente, de una comida muy copiosa, de grande cantidad, no es recomendable que usted se duerma inmediatamente.
¿Cuál es el tiempo prudente?
Vamos a decir que algunas 2 a 3 horas.
No, eso es para nadar. El sueño se enfada. Eso es
para nadar, doctor.
El sueño se enfada.
Para nadar. Sí. No, ¿tampoco? En serio.
Doctor, pero dos horas en lo que uno hace ese reposo,
se acabó el sueño se va.
Para poder hacer la digestión.
Mi madre.
Ya tú te botas.
Yo no hago la digestión.
Porque no, cuando usted come, por ejemplo, tú cenas a las 9 de la noche y te acuestas a las 9 y media, esa comida se queda ahí en tu estómago sin digerir.
Hasta mañana.
Hasta el otro día, y si no, te despierta la náusea o el cólico o el dolor de estómago a medianoche.
Sí. Me consta.
Si te das cuenta, la mayoría de los pacientes que van a emergencia con dolor de barriga, náusea, le empieza ya tipo 12, 1, 2 de la mañana. Que es donde realmente las funciones de digestión, de vaciado del estómago, disminuyen para darle prioridad a las funciones de regeneración, ya sea a nivel aquí cerebral, regeneración a nivel de tejidos, etcétera. Entonces es recomendable que tu cena, si puede ser, que sea antes de las 8 de la noche o mínimo 3 o 2 horas antes de irte a la cama.
O sea, que tu última comida sea previo a las 8 de la noche.
Exacto.
Ya después de ahí, aunque tú te despiertes, agua.
Ah, preferiblemente.
Hay que dar hambre, doctor, hidrátese. Como a las 10 y tú te desayunas como a las 7. Y si tú cenas como a las 7.
Beba agua.
De ahí la importancia de personalizar los planes de alimentación para poder ajustar eso que tú dices, porque el profesional de la salud va a tomar en cuenta a qué hora tú te acuestas para diseñar estrategias de que tú te mantengas saciado hasta el momento de irte a dormir, pero sin poner en riesgo de que vayas a tener alguna indigestión, de que vaya a producir en ti náusea, diarrea o cualquier sintomatología del estómago. Y además que hay muchas opciones, porque inclusive las proteínas en polvo, la proteína whey en polvo, es una excelente opción porque es ligero, tiene todos los aminoácidos que tú necesitas y así evitas consumir, por ejemplo, arroz, habichuela y carne a las 10 de la noche y acostarte de una vez, sino que te bebes un scoop de proteína whey y, como quien dice, te alimentas.
Con el agua cojo un buche.
Doctor, ¿y qué hay de esta gente que se da su hartura, como aquí estamos hablando, de una comida bien caliente y al ladito tiene o un vaso de agua o un vaso de jugo o un vaso de refresco bien frío? ¿Eso no causa algún daño al estómago? Entrar esas dos temperaturas, ay, uno sí, sólido, otro líquido.
Bueno, mira, cuando tú consumes, o sea, cuando tú ves la comida, en tu estómago se comienzan a secretar ácidos, para preparar el ambiente para la digestión. Entonces, eso quiere decir que cuando esa comida llega, cae como en una piscina de ácido para ser digerida. Y si a eso yo le añado más agua o más líquido, entonces va a ser demasiado. Y eso lleva a que la comida se estanque y que ese proceso de digestión, absorción de nutrientes, se vea afectado. Por lo cual, no es recomendable comer cantidades, ya sean mínimas o mucha comida, e inmediatamente ingerir líquidos, por el riesgo de una indigestión o cualquier evento a nivel de estómago intestino. Lo recomendable es esperar 30, 45 minutos luego que terminas de comer para poder ingerir líquidos y no tener ninguna consecuencia con tu salud y poder absorber o aprovechar esa comida. Porque la comida no está diseñada para llenarte la panza. O sea, la comida está diseñada es para tú absorber los nutrientes que tienen esos alimentos y poder nutrir tus células para que de esa forma tú puedas funcionar o ser funcional cada día.
El problema son los ojos.
Doctor, Hábleme de la dieta de la piña. Llámese, no, que comen de todo menos la piña. Cuidado, entonces, menos la piña. No. Comen piña solamente porque tú sabes que lo que dicen, bueno, voy a comer esto que es, que tiene fibra, que se va todo muy rápido, que se ve. Pero claro, porque dices, tengo un evento rápido, déjame ponerme en esto. Vamos a comer piña. Ah, piña y agua, punto. Pero a las 10 de la noche, recomienda a usted que se coman una piña, hay razón, media piña.
Son momentos, César.
¿Qué momento?
Pero bueno, quiero saber la opinión suya. ¿Qué opina de eso? Y de la gente que tal vez puede cenar fruta también.
Realmente a esos científicos hay que pedirle los estudios que avalen sus, ¿verdad?, sus postulados, porque... Como te digo, o sea, todo radica en la cantidad de lo que te estás comiendo.
Una piña, doctor.
Una piña entera, pero hay piñas que son piña grande y hay piñas que son que tú...
Una piñita.
Piñita pequeña. Exacto. Pero la idea es que tú comas de acuerdo a tus necesidades.
Entonces, no, la grande hay que robársela, doctor, porque esa la mandan para Israel.
Exacto.
Y dejan piñita ahí.
Vamos a ver ahora con esta nueva medida, a ver si no la dejan esa y no la mandan para afuera. Bueno. Con Dios mediante.
Son caras esas.
Entonces, con relación a eso de que si la fruta me la puedo comer por la mañana o por la noche, sí, claro que sí, no va a pasar nada, no hay contraindicación. Lo que va a determinar si te hace daño o no es la cantidad de fruta que usted se coma. Normalmente usted va al frutero y le pide un plato pequeño que le mezclan, le dan una hartura de fruta y aparte le echan miel. Eso es demasiado energía.
Una bomba, dice esa
cara. Demasiado energía a cualquier hora. Para una persona que trabaja en oficina de 8 a 5 sentado solamente frente a una computadora. O sea, si usted no tiene las necesidades de un atleta
de alto rendimiento
que corra 42 kilómetros, que levante no sé cuánta libra de pesas, no le recomiendo darse hartura de absolutamente nada.
O sea, usted trabaja en una oficina, usted es recepcionista y su desayuno toda la mañana es un plato de guineo, Lechosa, piña, mango en tiempo de mango, con miel arriba.
Con miel arriba.
Eso es un problema.
Eso es demasiado.
Mejor comas una empanada.
Y lo va a llevar a una diabetes. 100%.
A una diabetes.
Son excesos.
No.
Ninguna de las anteriores.
No.
Ni los fritos con salami.
¿Cómo hacer su fruta normal con lo que trae la fruta?
Priorice sus proteínas, que es lo que más necesitamos para las funciones de nuestras células.
Lleves unos huevos.
Huevos, pescados, carnes, mariscos. Son excelentes fuentes de proteína y usted va a sentirse saciado. Pero, doctor, más tiempo.
Deme la opción a la gente que anda en la calle, porque el que anda en la calle, en vez de buscar un frutero, casi siempre busca un friturero.
Exacto.
Pero entonces, dos empanadas ¿qué y un puede jugo comprar una gente que anda en la calle para adquirir proteína, digamos, rápido? Porque es el problema que las opciones son pocas.
En el colmado hay lata de tuna.
Claro. Doctor, mire, usted lo que un abusador.
Dale tuna por la mañana a Charly.
Una lata de tuna a las 6 de la mañana.
Y no ramen.
Y en agua, no en aceite.
¿Cómo va a ser, doctor?
En agua.
Con pan y mayonesa. Con pan y mayonesa.
No, doctor, pero también ya hay muchas opciones de merienda saludable que usted cuando compre su casa la puede comprar y tenerla en el vehículo.
Claro, pero eso somos también
nosotros. El que desayuna sardina se come una gente,
doctor. Ey, unos guineitos con sardina.
En verdad sí, porque el que desayuna sardina va a hacer todo lo que necesita hacer para sobrevivir.
Sí.
Entonces, si es necesario,
esos son datos.
Claro que sí.
Doctor, importante, porque uno en este mundo del arte tiene unos horarios muy movidos, no come a la hora que es, a veces ni come, uno llega a las 11 de la noche a su casa, y si yo, por ejemplo, que llego a esas 11 de la noche a mi casa, no me llevaba comida conmigo, no he comido, tengo hambre, y son las 11, pero yo no tengo esa proteína, por ejemplo, para hacerme un shake o lo que sea, ¿cómo? ¿Qué yo armo? ¿Qué alimentos yo puedo armar para yo tener una comida, teniendo en cuenta que ya a las 6 me tengo que levantar otra vez?
Claro. Mira, de ese punto de vista, ahí lo que hay que manejar son las porciones de lo que comes. Es decir, no ponerte una tal vez, vamos a decir, un pedacito de carne, preferiblemente blanca, porque la roja no es mala, pero a esa hora, justo antes de acostarte, te puede caer pesado, porque toma más tiempo digerir la roja que la blanca. Entonces, una pechuguita puede ser con tus vegetales y una pequeña porción de vibre o arroz.
¿Y si llegó bien vago?
Y si llega bien baja, tuna o sardina o huevo sancochado.
Yo tengo una pregunta. Yo cuando estoy en mi era fit, que eso es cada un mes, cada dos meses, yo me enfoco.
Ese espíritu está ahí, ¿eh? Sí.
Eso es dos veces al año.
Siempre está latente.
Pero él tiene el sale sincero.
Sale de cuando en vez.
No puede ser. No puede ser. No. Yo aquí todo el mundo muy tranquilo porque el señor diputado está diciendo que él es inconstante. Claro, entonces yo, porque soy uno de a pie. ¡Ah, no! ¡Tú!
No, porque yo lo admito, tú eres hipócrita.
No.
Pero no me expongas, déjame no me volver expongas, al tema.
No me expongas.
Le digo, doctor, que me gusta más comerme la proteína que bebérmela.
Okay. Claro.
O sea, yo prefiero comer un pedazo de carne que beberme de que un shake.
Le gusta comer.
Pero hay gente que le gusta. ¿Cómo mejor?
De la forma en que tú te la puedas y te guste tomarla o comerla. Si te gusta tu carne, cómete tu carne. Si te gustan los shakes, te bebe los shakes. Evidentemente, la carne, lo natural, relativamente, si queda algo natural en este mundo, sería comer
carne
la carne.
Carne magra, doctor.
Sería comer la carne, sería lo superior. Pero
como Don Miguel en pandemia.
Cuando yo
pondero, carne para los tigres.
Cuando yo pondero los dos escenarios, una persona que me venga y me diga, no, yo nada más como carne, no me gustan las proteínas, perfecto. O yo nada más me gustan los cups de proteína, no quiero carne. También buscamos la forma.
Aprovechando ese pie de amigo tan bueno que da usted, la proteína no es hecha de gusano, doctor, que dice que la ponen a secar y es de ahí que sale toda la proteína. Quiero saber.
Yo no sé,
dígame, porque la gente se la bebe y no sabe lo que están bebiendo. Dígale.
Hay que entender que
es cierto.
Los productos lácteos al final cursan un proceso de fermentación.
Miéntame.
¿Tú ves? Entonces, ahí hay bacterias que son las que colaboran para producir esa grasa, ese sabor, esa textura. Por ejemplo, el que le gustan los quesos, mientras más bacterias... Sí,
sí. Mientras más descuido más bueno. Queso, mientras más descuido suene, más bueno me gusta a mí.
Ajá. Exacto. Entonces, no gusanos en sí, sino bacterias, que son lactobacilos, que son los que se encargan de llevar ese proceso de fermentación. Y esas proteínas en polvo, que vienen derivadas de la leche, claro que en un principio fueron leche entera, completa, y sí fueron producidas por bacterias.
Pero decían la gente que para tú sobrevivir eran como que la ponían ahí rostizada. Yo lo vi por YouTube, doctor, que por eso lo estoy preguntando.
Ay, Dios mío.
Que lo pusieron de que rostizada ahí. Eso, de que no, gusano, ¿cómo va a ser? Claro, porque hay algunos que vienen y van a tener la proteína suficiente para darte a ti. Luego le ponen un saborcito por arriba, la secan como en un horno, la baten y te la ponen en un pote. Claro. Es así.
Claro. Pero no así.
Un espíritu de
como
queso.
Te lo mostraron ahí en YouTube, tal vez no. Porque
no es tan así.
Pero sí. No es tan así, pero un 70% voy por ahí, doctor.
Sí,
doctor,
sí.
Pero entonces, vamos a decirle a todas las personas que nos escuchan los alimentos que usted recomienda en el horario. O sea, en la mañana usted recomienda este tipo de alimentos. O sea, en la tarde, al mediodía, este tipo de alimentos. Y en la noche, este tipo de alimentos. Para no tener una idea de qué sí, qué no.
Todo va a depender de tu horario de trabajo. Si tú eres una persona que trabaja de 8 a 5, tus comidas deben estar estructuradas alrededor de ese horario, priorizando las proteínas, como dijimos, carnes, pescado, marisco, huevos, los vegetales y en pequeña proporción los víveres, el arroz y la pasta, porque tu trabajo normalmente es en aire acondicionado usando tu computadora. Ahora, si usted es un bouncer de una discoteca o tiene una discoteca o trabaja de
noche, su trabajo es la vida nocturna.
Porque es creativo, entonces... Tu plan de alimentación debe estar estructurado para que tú en esas horas de la noche es que estés comiendo. porque esas son las horas en las que tú vas a tener un consumo de energía y actividad. Y igualmente, priorizando las proteínas, poniendo siempre los vegetales, comiendo bien balanceado y de todo. Porque tú no haces nada comiendo de día, si te pasa la noche entera despierto, porque entonces, lo que tú decías, voy a morirme de hambre la noche entera porque no voy a poder comer, porque ya me comí todo durante el día. Pero lo ideal es que en un futuro no muy lejano, tu horario de trabajo pueda ser en el espacio del día con la luz del sol, porque estamos diseñados con ese ciclo sol y luego en la noche ya todo para descansar y dormir, aunque lo hemos trastornado un poco y hemos alterado todo ese ciclo producto del celular, producto del estrés, del trabajo, lo mismo muchachos, y la necesidad que tiene el ser humano a veces de salir de fiesta todos los días.
Doctor Saddam Peña,
¿cómo antes de que usted lo despida, perdón.
Sigue la consulta, doctor, hay que aprovechar.
Ahora que usted menciona, claro, una fuente de proteína como el huevo. Históricamente hay una campaña negativa contra el huevo, que te eleva el colesterol, que no se lo pueden comer entero, que la yema, que la clara. ¿Qué tan de cierto es eso? Porque me pasó en estos días que yo estaba en un puesto de empanada y llegó un muchacho ahí hablando y dice,
es personal conmigo.
No me la dé de huevo, que eso eleva el colesterol. Oye, la empanada.
El huevo es la empanada. Que no es frito porque el huevo está adentro.
Sí, que tengo el colesterol alto, no me la dé de huevo. Entonces, ¿cómo que funciona el tema del huevo, doctor?
Entonces, igual, mira, pasa lo mismo con los niños. No le dé el huevo al niño porque eso es demasiada proteína, pero sí darle el bizcocho, la papita y todo. Realmente ya se ha desmentido una y otra vez que el huevo suba el colesterol. Para que el colesterol suba en tu cuerpo, tiene que haber alguna disfunción o algún desbalance hormonal o metabólico.
Hormonal.
Que hace que cuando tú comas cosas que tengan grasa, sea mantequilla, huevo, mariscos, por ejemplo, o aguacate, entonces tu cuerpo lo procese y lo produzca o lo convierta en colesterol LDL. Y entendiendo también que el colesterol no es tu enemigo, porque el colesterol es lo que usted usa para producir hormonas, para poder tener deseo sexual, para poder tener energía y para poder tener masa muscular.
Ahí está. Carlito, voy a ser diputado. Ahora sí. Voy a ser diputado en el 28. Porque ya yo veo que yo me puedo parar en un puesto de empanada y nadie me juzga.
Doctor Saddam Peña.
No te apures.
¿Cómo se puede continuar esta interesante conversación para el que verdaderamente le interesa tener una vida saludable? Y no como otros en mi derecha.
Y un proceso a largo plazo porque no doy resultados milagrosos.
Bien hecho. Bien hecho.
Atención, Juan. En @dr.saddam con doble D y M al final, punto pena. Estamos ahí en Instagram compartiendo información de valor para todos ustedes y cualquier cosa pueden escribirme y preguntarme. Placer servirles a todos ustedes.
Doggy Style. No te canses.
¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa, va a hacerle ranky tan kin kan. ¿Y qué fue? No hiciste
nada.
Al mediodía, con Mariotti y compañía.
Preguntan quién tú eres, le contesto H.I.M. Bust a play, then I run it back como Saquon. Imposible como el chamo que salió de Akron. Cogí vuelo y me sentí Samuel Jackson Carrion. Eliminé pa'l de serpiente desde el puto avión. Ya, yeah, bitch, te fuiste pa' ser Laura, quédate allá, bitch. Quieren humo hasta que le patea floja. Ya, yeah, bitch, Buzz Lightyear con el beef. Vamos allá, bitch, yo lo llevo al infinito y más allá, bitch. Si no conoces a mi madre...
Vamos a rodar por el entretenimiento y si a usted le gusta los deportes de motor, le gusta la velocidad y quiere disfrutar de este fin de semana de Fórmula 1, el Gran Premio de Japón, recuerde que este fin de semana, sábado y domingo, 4 y 5 de abril, llega la experiencia de la Fórmula 1 a la República Dominicana, llega Santo Domingo, el Paddock Experience llega al Santo Domingo Karting en el Malecón, 4 y 5, una experiencia que será totalmente inmersiva alrededor del mundo de la Fórmula 1 y habrán varias actividades con retos en donde usted podrá ganar, tener la oportunidad de ganar la experiencia de ir y visitar el Gran Premio de Miami. Oye, Juan, tiene que ir para allá a concursar.
¿Cuándo es?
Esa mañana, sábado y domingo. Habrán okay. concursos que si usted gana, se lo llevan para Miami a disfrutar del ¿qué? Gran premio.
Vaya,
de la
Miami.
Fórmula 1. Esto será, como le dije, sábado y domingo. Las boletas están en Ticketmax, $2,000 cada día. Si compra los dos días, son $3,000. Así que ya saben, un evento para toda la familia, ya que los menores pueden acceder gratuitamente acompañados por un adulto.
¿Te falta un novio? Te opa. Vas a Santiago este epa. Fin de semana. Desde hoy, ahí está, señor, la padeleta. Allá en Santiago. Hay del 4 al 6, la padeleta Street Racket Club, allá en Santiago.
Ya tú sabes.
Va a estar allá. Luego de la primera edición en la capital, llega a Santiago. No tienes tu compañero de pádel, tu marido juega sin ti. Vete que le atrás, porque ahora se va a ir a Santiago buscando.
No, si tu mujer sí. juega sin ti.
Ah, claro, ay, claro, ay, se paga. Mira, ya saben que tienen que jugar juntos. Está del 4 al 6 de abril en uno de los clubs de paddles más importantes del país, Steve Racket Club. Ahí va a estar del 4 al 6. Se tienen que pagar, tienen tres personas, pueden jugar y son $3,200 por persona para la inscripción. Así que vaya a disfrutar del paddle y a mirar qué puede haber por ahí.
Si a ti no te gusta ir al malecón a la velocidad o si te quedaste de ir a buscar tu pareja con el pádel, puedes ir al autódromo este próximo 6 de abril. Vuelve el GTA Tours o el Challenge, GTA Challenge, al Autódromo de las Américas el próximo 6, domingo 6 de abril. Dese una vuelta por allí para que vea esos carros potentes y poderosos que estarán dándose la cita en el Autódromo de las Américas.
Para que su ropa se quede con todo el olor a goma. Pero si usted también quiere pasarlo de cine, ¿por qué no? Bueno, a partir del día de ayer hasta el 9 de abril va a estar el Festival de Cine de Fine Arts, ese cine que se encuentra en Novo Centro, allá en la Lope de Vega, donde podrá ver de todo, o sea, películas dominicanas, todas las que no pudieron estar en carteleras, las que concursaron en el nivel extranjero, unas que sí pasaron por cartelera, se fueron y vuelven con todos nosotros, grandes nombres, para aquel que diga que no ve películas dominicanas de otra cosa que no sea comedia, pues ahí tiene todos estos días para que pase por allá y se goce esas películas dominicanas. Además de que si revisa en sus redes sociales, puede enterarse de esas charlas que también dan muchos especialistas dominicanos que saben del séptimo arte, hablando un poquito de dichas películas y demás información.
Y usted quiere disfrutar, le gusta la música, quiere aprender cómo ser DJ, hoy viernes 4 desde la Casa de los Vitrales estarán celebrando el evento en donde tú aprenderás los trucos para ser un DJ, trucos, ritmos y técnicas para dominar la tornamesa. Así que ya sabes, si usted quiere esa búsqueda, esa picota, atención Álvaro, vaya, aprenda cómo tocar
Azulgueta.
Los platos.
Azulgueta.
Azulgueta. Y de igual manera, así como dice Azul, vaya al cine, señores, y no quédese en su casa. Cómprese una consola de videojuegos, a propósito que ahí viene el Nintendo Switch 2. Y habíamos dicho que va a costar $500, pero 500. Con este nuevo panorama sí. de los aranceles de Estados Unidos y los de China, vaya, ya se está hablando de que estaría alrededor de $600.
Bueno, yo no sé, ya yo hice mi precompra. Yo no sé, y a mí ¿no? me hablaron de 120.
Él hace precompra y
a
todo.
A mí me hablaron de 520, que no me vengan con cotorra, que aranceles, yo no tengo que ver con
espere
eso.
Su correo.
No, yo no tengo que ver con eso.
Él lo pidió antes.
Eso lo hago ustedes con Trump. Eso lo hago ustedes con Trump. No, yo no tengo que ver con eso.
Así que no se mueva de ahí, que este programa continúa. Ya usted sabe lo que hay viernes, sábado y domingo. El lunes también el Convert Show de Irving Alberti. Ahí en Shout Teatro estará con el comediante cubano Alexis Valdés. Ahí se quiere reír. Vaya y tenga su Convert Show.
Llega solo, esto fue cero suerte, trabajé y se me dio. No me digan rey del trap, solo existe un rey, es Dios. Aprendí que no todo el dinero es bueno. Estoy haciendo lo mejor que puedo con el don que me regaló. Un día hablé con él, yo ni lo busqué. Él me llamó, me dijo, tú eres el más duro, eso te lo aseguro yo. Y desde ese día yo no he vuelto a coger lucha. Aunque a veces no responde, sé que siempre me escucha. Dice Layo, no, tú no te dejes. Tú eres un guerrero, no hay quien te aconseje. Y se pasa por cosas, pero mírate ahora.
Al mediodía con Mario y compañía.
Tu propio camino en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
una de las grandes sorpresas que me llevé a leer el guión de hoy fue el nombre, porque tiene el mismo nombre exacto, tal cual, con apellido y todo, de uno de mis mejores amigos.
Oye.
Pero siento que con la creatividad que tiene, con la, no, fuera de relajo, pensé, pero con la creatividad que veo que tiene este emprendedor, creo que también saldrá de aquí siendo un gran amigo nuestro, porque aquí somos amantes de la creatividad. Es Merlin Moreta, estratega de comunicación, escritor, guionista. No es a ti que te tengo. Sí. Guionista, creador de páginas de verso. Menudo, hoy hablaremos con él sobre Chulería Mía. Es un libro interactivo con un flow dominicano.
Esa descripción me gusta.
Sí, sí.
Saludos a todos. Muchísimas gracias por la invitación. En verdad, me siento muy contento de estar acá con ustedes. Y nada, en la disposición de responder la pregunta que tengan acerca de este proyecto, que significa mucho para mí, y duramos 10 años trabajando poquito a poquito para poder hacerlo realidad. Y entonces, ya lo tenemos acá.
Merlin, ¿cómo nace este proyecto de Chulería Mía? Yo veo que está el libro, también hay unas funditas muy bonitas con un mensaje muy chulo. Que dice
las cosas chulas
de la vida se comparten.
Oye, me bueno, claro. Entonces, ¿cómo nace esto? O sea, ¿dónde te sale emprender en esto precisamente?
Mira, yo siempre he sido un amante de la escritura, de la lectura. Pero el origen de Chulería Mía se remonta al 2013, que es cuando yo decido crear la página Versos Menudos. Versos Menudos es una página muy conocida dentro de un sector joven, porque básicamente de las primeras páginas dominicanas que comenzaron a hacer frases con un flow dominicano.
Ah, ok. Una de Instagram.
Sí, una página de Instagram. ¿Cómo se llama? Versos Menudos. Tiene más de...
Sí, más de 100, yo la he visto, sí.
Entonces, Versos Menudos...
Entonces, que emprender parte de ti.
Exactamente.
Esa chispa.
Sí, emprender alineado a todo lo que tiene que ver con creatividad y literatura. Entonces, con el éxito que tuvo la página, principalmente 2018, 2019... La gente siempre me decía, mira, pero tú deberías lanzar un libro, me gusta lo que tú estás haciendo. Entonces yo siempre tenía el sueño de poder hacer realidad esa meta de lanzar un libro. Y dije, bueno, ya la gente le está gustando el proyecto, me lo está pidiendo. Vamos entonces a comenzar a trabajar en ello. Cuando entró la pandemia, yo dije, bueno, se va a acabar el mundo y yo no voy a lanzar un libro.
¿Qué es lo que está pasando?
¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces ahí fue que decido, mira, vamos a comenzar ya a trabajar en esto. Y 2019, 2020, 2021, entonces nos tomamos esos años para poder trabajar en todo el proyecto. Y ya el año pasado lo hicimos realidad con el lanzamiento en el mes de noviembre.
Entonces, Merlin, espérate, llenéame un chancecito. Para que la gente entienda un poco de tu estilo y tu creatividad.
Sí.
Aquí Azul, de una vez que sigue la cuenta, la buscó, Versos Menudos. Uno de los posts de él es, cosas que la gente debe dejar en el 2024. Llamar por cámara antes de avisar.
Wow.
Vean esa enfermedad. Wow. Está súper chulo. Adelante, por favor.
No, que eso mismo, que cómo te surgió, esto es un libro, esto es una agenda, ¿qué es esto? Porque esto es maravilloso. Yo lo he estado leyendo, he estado mirando algunas cosas ahí. La profe no me dijo, me encantó porque yo soy profe, entonces una vez caí ahí. Cuéntame.
Mira, yo cuando decidí hacer un libro, dije, mira, voy a hacer un libro diferente, un libro que sea único. Porque yo siempre he creído que para tú poder diferenciarte, tú tienes que ser disruptivo. Tienes que presentar algo nuevo. Entonces, decidí ahí crear el primer libro dominicano con una narrativa transmedia. Una narrativa transmedia quiere decir que tú tienes el libro físico, pero ese libro se conecta con WhatsApp, se conecta con X, se conecta con YouTube. A través de código QR, tiene preguntas que tú llenas, tienes que escribir. Sí, hay toda una experiencia. Entonces, es un libro...
O sea, es una experiencia 100% inmersiva.
Correcto. Es un libro, como tú ves, un libro físico que se compone de relatos, reflexiones y frases con un toque dominicano. Entonces, tiene los códigos QR que tú le escaneas y, por ejemplo, tú puedes ir a WhatsApp y en WhatsApp te escucha la voz de los personajes.
Uy, qué chulo. Aquí hay algunas de las... La profe no me dijo que me gustaron mucho. El guaremate que anda contigo no es quien te hará crecer, sino aquella persona que te diga las cosas como son, aunque te ponga de todos los colores. Pero está escrito así mismo, de todos los colores.
El segundo, no el tuyo.
Ya. Dice, no te creas el último yun yun del triciclo, porque cuando menos lo espera, te cambian por un Mavi. Son cosas de reflexiones muy de nosotros. Dice, si no exijo lo que merezco, van a coger la maña de guardarme la zurrapa del bizcocho. Entonces, mira, y te habla a ti de autoestima, sí. Hablándote de cosas tan triviales, entre comillas, dominicanas, pero tienen ese trasfondo de que te hacen pensar. Me encantó.
Sí, totalmente. Esa fue la intención. Obviamente yo soy un poeta nato. Sí, yo escribo poesía y escribo narrativa desde que era adolescente. Pero siempre dije, mira, tengo que buscar una manera de poder conectar con los jóvenes. Una manera que los jóvenes cuando lo lean se sientan identificados y no les salgan huyendo al libro. Entonces dije, bueno, la mejor manera es poder aterrizar lo más que yo pueda el contenido del libro para poder conectar con ese público.
Y cae como anillo en el dedo con esas
descripciones. ¿Te ha funcionado la labia para conquistar a muchas mujeres?
Si tú supieras... Ajá. Si tú supieras que... Sí, funciona.
Ajá, para que la gente sepa el incentivo de la lectura.
Pero si tú supieras que una de las principales motivaciones para yo escribir poesía fue esa. A mí se me hacía muy difícil poder dar cotorra en hablada. Vivo, hablada, y dije, bueno, hay que buscar una manera idónea para poder caerle atrás a determinadas personas, entonces vamos a utilizar la poesía escrita para poder lograr ese objetivo. Bueno.
Picarón,
Ahí va el incentivo.
En aquel momento, no. Después sí. Ahora sí. Después que tenía...
Pulido.
Después que comencé...
Momento, César.
Después de los seguidores. Después que comencé a coger seguidores, ya ahí... Ah, mira, pero está gustando. Quiere decir que funciona.
Entonces, Smerling, algo importante que mencionas es que como tiene el código QR, uno puede entrar al WhatsApp, escuchar las voces... ¿Cómo fue ese proceso, o sea, de el trabajo ya media, o sea, de mezclar, hacer este QR que conecte a esto de WhatsApp? ¿Qué voces tú buscaste? Si buscaste algunos actores, amigos, lo que sea. Y dijiste, miren, vamos a hacer este diálogo. ¿Cómo fue toda esa mezcla?
Mira, fue un proceso bien ambicioso y también fue bien dinámico. Yo literalmente cuando decidí hacer el libro dije, mira, yo no voy a escatimar esfuerzo para que sea un libro de calidad y tengo que rodearme de la gente que pueden hacer ese trabajo. Los personajes, por ejemplo, hay 3 voiceover. Son, posiblemente ustedes conozcan a 2 de ellos porque son figuras conocidas. Hay uno que es Lidia López y hay otro que es Jay Álvarez, que son voiceover del libro. Hay otra chica muy talentosa que es periodista en el Listín Diario, Shaday Eves. Ellos dos tienen la parte de los voiceovers. La estrategia, digamos, ya yo la tenía concebida. Fue fácil porque yo trabajo publicidad y marketing. Y literalmente fue tratar de que el contenido que tú le haces en el libro tenga una relación con lo que tú vayas a escuchar, por ejemplo, a WhatsApp o lo que tú vayas a ver en YouTube. Pero fue, digamos, fácil para mí, porque es algo que yo conozco. Pero sí te
ese
digo...
Ese músculo tuyo está ejercitado.
Sí, pero claro. Fue, te digo, duré mucho tiempo para poder llegar a este resultado final. Uh-huh. Mucho tema de pensar esta cosa acá, pero después cambiarla, hacer, borrar. Sí,
¿cómo, ¿cómo tú recomiendas que se lea el libro? O sea, ¿tú recomiendas que la gente se siente y arranque hasta donde pueda o que se lo lea por día o es como buscando un ánimo, una frase que vaya con tu ánimo?
Mira, si tú supieras que cada lector... tiene su manera de leerlo. Yo tengo lectores que me han dicho, mira, yo en 2 días lo leí. Porque, es decir, cuando tú comienzas a leerlo, no tú quieres soltar. Seguir, porque en verdad todo lo que está ahí, tú conectas con ello. Pero,
curiosidad. ¿Pero tiene una secuencia o no?
No, tiene una secuencia. Okay. Inclusive, a nivel de narrativa, tú comienzas con una serie de contenidos que están por fechas. Porque es una narrativa del 2013 al 2023, es decir, todo el contenido que está ahí ocurrió en ese lapso de tiempo. Okay. Entonces todo está organizado, es como si fuese una relación de pareja. Tú conoces a una persona, comienzan a tratarse, salen, deciden formalizar la relación, pelean, se dejan, pelean, vuelven, deciden terminar, después te caen atrás, tú dices que no, y ahí por ahí sigue. Entonces el libro está organizado así.
Autobiografía de un podcaster.
Wow, pero es como si fuera una relación de pareja. Inclusive en el índice tú te das cuenta que es literalmente...
Cómo se describe, sí. Ahora, ¿tú sabes por qué pasa eso? Porque hay personas que se convierten en ese repollo que le faltaba a tu chico. Aprendan que
Emily no va a estar aquí siempre. No, pero me gusta eso mismo, de que tú sabes cómo tú puedes incentivar a una persona también que sea tímido, como en un momento tú fuiste, y que diga, ok, tengo ese manual, ¿puedo tirármelo una tipa con el libro tuyo?
Sí.
Adelante, vende tu
producto. Mira, si tú supieras que a los amigos y lectores, digo, mira, tú nada más tienes que tomar una foto de ese libro y tú lo mandas por WhatsApp y listo. Ya no tiene que hacer más nada.
No digas más nada.
Mira, yo no sé si le funcione.
Creo que digan que es suya. Mira, agarra y adueñate de esa frase. Dí que es tuya.
Eso es tuyo.
Yo no sé que si yo no te voy a demandar. Para tirarla a la mujer, pero por lo menos tú le diste un espacio a Carlos para todas las frases que él dice en el programa.
Ya lo sabes.
Eso mismo estaba pensando yo. Ahí hay material para cerrar este programa hasta que se muera.
Pero cómpralo.
Por favor.
No, a mí no me gusta. Hay contenido para todos, en verdad.
No, pero ¿cómo fue el proceso de construcción? Porque yo hojeando el libro, veo, o sea, tú lo segmentaste muy bien, lo dividiste muy bien, pero entonces tú agarrabas como un tema principal y desarrollabas un listado de frases. Pero son frases como que se siente que son muy tú. Sí. Pero ¿cómo fue que tú fuiste como ese proceso creativo, ese proceso de tú ir juntando? Y decir, ok, tú aquí, tú aquí. O sea, sonidos, tú tenías cosas que tú tenías escritas hace mucho y lo fuiste montando, o fue en el momento.
Cuando yo, como le dije, cuando entró la pandemia, yo decidí que, mira, voy a comenzar a escribir un contenido por día. Todos los días yo me levantaba y hacía un contenido. Entonces, como yo tengo escribiendo desde hace como 10 años, era muy fácil para mí identificar el tema. Mira, por ejemplo, yo voy a hablar de la friendzone, de la gente que se enamora y lo dejan ahí parqueado porque no están en ello. Bueno, entonces allí yo sé que va a hablar de la friendzone y ya yo entonces hago mi contenido. Entonces, obviamente lo escribo, lo dejo ahí y después lo voy puliendo, lo voy editando. Entonces, así duré alrededor de 2 años haciendo un contenido por día. Después que ya yo tenía esa serie de contenido, entonces dije, bueno, vamos a hacer ahora las frases. Las frases eran muchísimo más fácil porque es literalmente una oración. Si yo te puedo generar hasta 50 versos, 50 frases en un día, porque es algo que ya yo domino. Entonces, después que hicimos las frases, empezamos con los relatos. Los relatos son un poquito más densos porque es narrativa. Uh-huh. Si tú tienes que estilizar muchísimo más el contenido. Entonces hicimos alrededor de 10 relatos y entonces lo dejamos ahí. Y al final comenzamos entonces a editar todo eso. Cuando yo tenía todo el material, entonces decidí contratar una correctora de estilo, que es una profesora de la PUCA, que es una persona con un conocimiento grandísimo. Le dije, mira, yo tengo este contenido, yo no quiero que tú me lo cambies, yo simplemente quiero que tú me verifiques que todo esté bien a nivel de ortografía, de semántica, de sintaxis, y si se me está escapando algo, tú me lo corrijas. Entonces, después de eso, pasamos con la parte de las ilustraciones. Yo busco un ilustrador, hicimos más de 60 ilustraciones, tanto para el libro como para la parte digital. Entonces, después que terminamos corrección de estilo e ilustraciones, pasamos con la parte del diseño.
Se tomó su tiempo.
Después entonces me puse en contacto con los voiceover, con Lidia, con Shaddai, con Jay. Cuadramos ahí, después fuimos al estudio, grabamos y por ahí María se va. Pero cada uno de los elementos de este libro lo ha hecho un profesional diferente.
¿Ese libro vale como 5,000 pesos?
No, si tú supieras, el libro tiene un costo de 1,500 pesos. No, el libro solo. Un valor. El libro solo. Si tú quieres el kit completo que tiene acá. Ajá. ¿Ustedes por qué no han visto la chulería que tiene? Pues, trae el bolígrafo.
Oh. ¡Ay, mami!
Y trae 7 pines coleccionables.
Oye, Juan, para la gorra, qué experiencia. Espérate.
Sí, son 7 espinas. A la gente le gusta mucho porque lo pueden colgar en la mochila, en la cartera.
¡Ay, qué lindo! Una mujer en rolo.
Jenny se lo quiere quedar.
¿Cuánto
todo?
Cuesta el kit completo?
El kit completo tiene un costo de...
Una huevo platanera.
Sin los pines, el kit cuesta 2,000 pesos. Si tú quieres, por ejemplo, los 7 pines, cada uno te vale 250 pesos.
Oh, yeah. Ah, muy bien. Hay una mujer con afro.
Porque hay personas que me dicen, mira, yo nada más quiero el delivery. Ay, ah, bueno, sí. Ya tú sabes que el kit de 2,000 más los 250 del delivery.
Chulo. Me encanta muy el chulo. Delivery para ir. ¿Cuánto tiene el motorista? Ay, pero quiero saber, dime una frase que tú puedas, pesos, para la gente que no ha sabido identificar, que ya lo pusieron en la friendzone. Dime, por la experiencia que tú tuviste. Háblame un ching. Cuéntame una frase célebre que te le puede decir una mujer a un hombre para decirle, usted, caballero, es mi hermano. Cuéntame.
¿Cómo dejarle saber que está friendzoneado?
Sí.
Mira, una frase como tal ahora mismo tendría que ponerme a pensar, pero para tú identificar que tú estás en la friendzone es bien fácil.
Cuéntame.
Es bien fácil porque...
Es fácil de afuera.
El que claro, el de adentro no lo ve. Exacto. No lo ve o no lo puede.
A Romo Olimpia.
Al que frencionaron, no.
El peor error que puede cometer un hombre es literalmente acercarse a una mujer con la intención de que, ah, mira, yo quiero ser tu amigo. Porque literalmente el hombre comienza siendo amigo y después quiere pasar al otro nivel. Entonces,
eso nada más se logra en una noche de pasión alcohólica.
No, se han visto casos. Y uno, y las mujeres, y la gente se junta con los enemigos.
¿De verdad?
¿Con los amigos? Entonces, lo primero que hace la mujer es literalmente ponerte claro. Pero tú sigues ahí forzando, porque al dominicano le gusta forzar. Entonces,
el dominicano vive sin miedo al éxito.
Uno siempre tiene la esperanza de que le den el break, de que uno
pueda subir
de nivel, pero eso nunca llega. Entonces tú te conviertes en su paño de lágrimas.
¡Ay, ese tigre es malo!
Tú te conviertes en el paño de lágrimas. Todo lo que le sucede, todas las desilusiones, tú siempre estás ahí escuchándola, pero tú tienes una intención, tú estás buscando de que en algún momento se pueda...
Tú estás con tu segunda.
Sí.
Arretando.
Tú eras tal mejor amigo del novio.
Tú estás ahí esperando en el logado.
Lo que pasa es que hay que hacer un trabajo en caoba.
¿Ustedes creen que con pino tratado no se puede? No, es así. No es así.
En caoba.
Pero eso nunca llega.
Emelin, ¿cómo puede todas las personas conseguir todo este producto? El libro, los pines, el bolígrafo. O sea, verdaderamente súper, súper, súper
chulo. Una chulería.
Muchísimas gracias.
Es una chulería de libros.
Sí.
El libro, solamente el libro, está disponible en Cuesta de la 27 de febrero. Pueden pasar por allá. Y si desean la experiencia completa, los pines, el bolso y demás, simplemente tienen que escribirme a través de WhatsApp. Pueden encontrar el WhatsApp en el Instagram del libro, Chulería del Libro, tanto en Instagram, en Facebook, en TikTok. Solamente buscan el usuario, ahí pueden entonces encontrar todos los detalles y también el link de WhatsApp. Me escriben por ahí, yo se lo puedo mandar directo a la dirección donde estén. Tanto acá en Santo Domingo, en el interior del país, y en el exterior también tenemos envío hasta allá. Es decir, que no hay excusas para no recibir el libro.
No hay excusas para chulearte la vida, porque esta chulería es mía, porque las cosas chulas de la vida se comparten. Así que vamos todos a compartir esta chulería mía.
Pásate de la raya, chori, dame eso que van los historias. Chori, cuando es,
chori, cuando es,
dime pa' cuando es,
pa' cuando es,
date como es,
date como es.
Pásate de la raya con el rey del guay.
Al mediodía con Mario y compañía.
Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Sí, vamos a pasar al recuento deportivo al mediodía. Fin de semana de mucha acción. Ya arrancó la Fórmula 1, arrancaron las pruebas de prácticas. Este Gran Premio de Japón que inició desde ayer con las prácticas libres. Hoy la segunda y la tercera. Mañana sábado la clasificación y el domingo la carrera. Ahora, tiembla Max Verstappen.
Ajá, ¿y por qué?
Usted sabe que habíamos comentado los tres de cómo este gran cambio del equipo de Visa Cash App, que es el equipo, vamos a decir, de desarrollo de Red Bull, con el piloto Liam, que inició con Red Bull en el equipo grande, ahora pasa al equipo de Visa Cash App, y Yuki, el que está corriendo su carrera de casa, el japonés, Yuki Tsunoda, pasó al equipo de Red Bull. En el día de ayer, en el día de hoy, hizo su debut con el equipo en las prácticas. ¿Y usted sabe cuál ha sido la diferencia entre Max Verstappen y Yuki?
¿Cuál?
0.1 segundo.
O sea, nada.
En su primera... su primer momento, su primera práctica oficial en este vehículo que muchos han tildado como uno de los vehículos más difíciles de la Fórmula 1. Por eso se habla de que han pasado en poco tiempo tantos compañeros de carrera de Max Verstappen.
El único que ha aguantado el carro.
Y el único que lo aguantó fue Checo Pérez, pero aparentemente el único que podrá competir, porque Checo Pérez lo aguantó, pero Yuki aparentemente podrá competir, es Yuki Tsunoda, que aparentemente en esta carrera
va a bailar pegado de Max Verstappen. Pero ya en la primera práctica, el que sí se mantiene firme, el piloto de McLaren, Lando Norris. Lando, George Russell en Mercedes y Charles Leclerc.
Es su año, definitivamente.
En Ferrari han sido los pilotos más rápidos de todas estas primeras prácticas.
Yo no sé cuál fue la conversación tras bambalinas antes de empezar las carreras, pero fue como que a Lando Norris algo le dijeron.
Lando dijo, el año pasado ganó McLaren la Copa de Constructores, este año tenemos que ganar las dos.
Y McLaren ha estado en el segundo, primer lugar en muchísimos de los podios.
Desde el final de la temporada pasada, McLaren estando mucho de aquí
abajo. Y Piastri no se queda atrás.
Oye, Lando Norris, George Russell, luego Leclerc y Hamilton, ambos en tercera y cuarta posición, Ferrari viene aparentemente bien en este fin de semana. Luego Red Bull con Verstappen y Yuki. Y en la séptima posición, Fernando Alonso. Así que va esta dinámica, este panorama. Pero sabemos que siempre en la carrera ya puede cambiar.
Y si ya en las prácticas desbarataron completamente un vehículo, que creo que fueron los Williams.
Alpine.
Alpine,
pero no fue Gasly, el novato.
No, el otro, exacto, el rookie. Pero definitivamente ese vehículo dio vueltas.
Bueno, ahí, ya tú sabes el dinero para sacar el otro. ¿Pero qué más tenemos, John Raymond?
Oh, líder, usted por si acaso tiene por ahí $75,000 que no esté haciendo nada.
Yo con 200 ahora mismo.
Ok, perfecto. Líder, no, mire, a mí no debería ser la persona que usted se dirija con eso. No, no lo haga. Bueno, pues así de grande ha sido la multa que le han puesto precisamente a Yamorá.
Es que no aprende Yamorá.
Otra no vez aprende, $75,000 y la razón.
No le duele ese dinero.
Pero venga, Carly, aparentemente cualquiera. Él fue multado porque hizo unos gestos en colaboración, porque no fue solo. Lo hizo en colaboración con Buddy Hill, tirador del equipo de Golden State, donde ambos hicieron como la simulación de que se estaban disparando. En el caso de Buddy Hill, recibió un warning diciendo... Uy,
ya,
hey,
ya también recibió un warning en ese caso.
En ese caso,
la penalidad llega porque lo hizo en el juego de antes de ayer, que es el que tú mencionas.
Y lo volvió
que
a hacer.
Lo hizo. La NBA a ambos le dio una advertencia. Ustedes saben que eso no son símbolos. Nosotros no promovemos eso. Exacto. Y luego, en el juego de ayer, ya le han dado la advertencia. Lo hace,
otra vez.
Y por eso hoy le entra la penalidad de $75,000.
$75,000.
Porque no aprende.
Tú lo luces.
Precisamente ya Morán, que ya está expulsado por armas de fuego.
Exactamente. Que ese es el problema. La gente dice, pero...
Él tiene un historial.
Pero ve acá, cuando D-Wade hizo la seña como pasándosela por el cuello, la mano, ¿por qué fue menos? Porque fueron $25,000 en aquel momento para D-Wade. En el caso de Ja Morant, ya él ha tenido un temas, historial, que lamentablemente son de anticonducta para la liga, y la liga es muy, muy complicada con eso. Pero no importa, Ja Morant, el martes nos vemos y yo te voy a apretar esos 75 para que te vaya muy bien.
Sin miedo
a no hay ningún problema. Pero sí, también hay que destacar lo que pasó luego del juego, porque no me voy a enfocar en el juego de Golden State y los Lakers, ya yo hablé de eso después en otro momento. Lo que me voy
pero dice que usted lo quiere acabar.
No.
Le quiero que escuche esto. El efecto Luka Doncic.
Ahí,
desde que Luka Doncic llegó a los Lakers, cuando Luka está en cancha,
sí,
cada uno de los jugadores ha incrementado por más de un 10% su efectividad.
Pero precisamente lo que iba a hablar era de Luka y de lo que pasó después. Porque lo que pasó antes, yo sé que usted lo va a decir usted.
Está bien, no se deje provocar.
Ok. Antes, bueno, después del juego, Luka expresó algunas palabras a la prensa. Y él dijo totalmente la culpa de que el equipo hoy no estuviera a la altura fue mía. Y, obviamente, primera vez en dos años, de estos dos últimos años que ha pasado, que Luka no encesta por lo menos un solo disparo de tres. Al mismo tiempo, su bajo rendimiento se notó en cancha, independientemente de que él, el dato que ha dado Carlito ahora recientemente, de que él ha mejorado el equipo, al mismo tiempo, en los últimos partidos, ha estado por debajo. Y hay alguna preocupación porque se estaba hablando de una posible molestia que tiene Lucas. Sin embargo, él ha dicho a la prensa ayer, yo me encuentro bastante bien, estoy perfecto a nivel físico, yo estoy preparándome para los playoffs, daremos todo lo mejor. Y por lo que se ve hasta este cuadro de hoy, el equipo de Golden State estaría enfrentando a los Lakers en unos posibles playoffs, en la primera ronda de los playoffs. Claro, hay algunas cosas
depende
que tienen que
de dónde
pasar.
Depende terminen, porque ayer ellos ganaron, están todavía en la quinta posición.
Exacto.
Pero, como usted había mencionado anteriormente, Golden State, Minnesota, los Clippers y Memphis sí, están bailando pegados.
No, y ahora Denver también. Ahora Denver. Porque hoy precisamente juega Denver y Golden State. Exacto, entonces, independientemente.
Son 5 equipos que están bailando bien pegados, sí, que quedan 6 partidos y todavía verdaderamente no se sabe cómo van a tener el resultado de esos 6 partidos. Pero dependiendo cómo pase y la posición que termine cada uno, se sabe ya los machos que pueden venir.
Exacto. Pero yo creo que aquí, por lo menos del juego de hoy, el que sale mayor beneficiado es el equipo. No, los Lakers.
Sí, obviamente. Los Lakers, porque
si gana
el que gane,
los Lakers
le cambia más o menos el panorama. Exacto, porque ellos suben.
Los Lakers
entonces
suben.
Tienen quizás un primer macho más beneficioso para
calcula
ellos.
Que de repente hoy gane Golden State.
Claro.
Baja el equipo, baja aún más el equipo de Denver, sube los Lakers. Más.
Que van a la tercera, pues ya Houston clasificó en la segunda.
Exactamente. Entonces, los Lakers pasarían a la tercera. Sí. Que yo creo que a los Lakers no le conviene ir con Golden State. No porque Golden State vaya a ganar la serie.
Pero lo va a drenar.
Pero lo va a drenar mucho, sí, porque Golden State es un equipo que corre demasiado. Entonces, ahí.
Tú mencionas, equipo con experiencia. O sea,
sí.
Para un primer macho.
No.
Lo bueno de las posiciones altas es que tú arrancas con equipos que quizás no pidan tanto.
Exacto.
Entonces, como es un juego no de que más acelere, sino el que menos frene, mientras tú vas escalando en los playoffs, mientras menos te drenen, mejor.
Entonces, en el caso de Golden State, obviamente, no voy a decir que les conviene tampoco estar en contra del equipo de los Lakers, porque es un equipo bastante alto. Ayer se notó muchísimo la diferencia de altura que tienen ambos. Y los tres equipos posibles que se pudiera enfrentar el equipo de los Lakers son Memphis, Denver y el equipo de Golden State. Yo creo que de los tres, el que más le conviene al equipo de los Lakers es que pase con Memphis. Porque con Golden State sería el asunto de la rapidez. Con el equipo de Denver, que ha estado muy desequilibrado, pero estaría supremamente forzado en la pintura con Jokic. Y entonces Russell Westbrook y los demás haciendo un daño mínimamente aceptable desde el perímetro. Porque en los últimos juegos, de igual forma, Westbrook no ha estado nada bien. A pesar de que en el último encuentro que ellos tuvieron, pues Westbrook tuvo una buena participación, sí, con 32 puntos, que yo creo que no va a ser sostenible en el tiempo eso de que a Russell Westbrook le esté yendo tan mal.
Es lo que me hablaba, no hay consistencia. No, el equipo no está siendo constante. No. Los jugadores no están cumpliendo con su rol. Estamos hablando de que Jokic es Jokic, verdaderamente, MVP, todo lo que tú quieras, pero si él no juega, el equipo se desploma. Exacto. Y aun cuando juega, tiene un récord de que cada vez que anota más de 40, 50 puntos, el equipo pierde, porque nadie entra en ritmo. Y estamos hablando de que su segunda opción es Russell Westbrook, que es una superestrella, pero ya no está en la etapa de su carrera de ser una segunda opción.
Exacto.
Entonces, si tú tienes tus jugadores claves que no están cumpliendo con ese rol de ser jugadores claves, tú no vas a poder competir, porque quizás tú compites en una serie de un juego, pero en una serie de 7 partidos, el que gane 4 primero, te vas a desplomar. Pero yo creo que usted me habla un poco de los New York Knicks. Los Knicks, usted sabe que han tenido una tremenda temporada. Vienen de una temporada anterior que fue exitosa, uh-huh, porque llegaron bastante lejos, cuando años anteriores no había sucedido. Se integra Karl Anthony Towns, el equipo ha tenido un giro 360, está mucho mejor que el año pasado, pero sí, sin embargo, el equipo en esta temporada, que ya está casi terminando, tiene un récord muy negativo cuando se enfrenta con los equipos que lideran la NBA.
Así mismo es.
Los Knicks, cuando se enfrentan a equipos como Cleveland, como Boston, como Oklahoma, como Golden State, como los Clippers, como los Lakers, como Milwaukee, o sea, son equipos que le llevan ventaja. O sea, te estamos hablando de que Cleveland, ellos se han enfrentado en 3 ocasiones y han perdido las 3.
Exacto.
Con Boston se han enfrentado en 3 ocasiones, han perdido las 3. Oklahoma, 2, han perdido las 2. Uh-huh. Sin embargo, equipos como Milwaukee, Denver, es positivo. Se han enfrentado 3 veces y han ganado las 3. Con Denver se han enfrentado 2 y le han ganado las 2. Pero con estos equipos que son los que verdaderamente dominan y que tienen algo clave, son equipos que tienen jugadores tiradores, jugadores que son rápidos y jugadores pequeños. No tienen tantos jugadores grandes como la superestrella del equipo. Esos equipos que no tienen esa superestrella grande están dominando a los New York Knicks. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los Knicks?
Bueno, realmente los Knicks están en una reestructuración constante. El hecho de que Karl Anthony Towns llegara precisamente al equipo es parte de esa reestructuración. El problema con los Knicks es cerrar los partidos. Ellos juegan bastante bien los primeros 3 cuartos.
A la hora cero se desploman.
Pero a la hora cero se desploman. Entonces, contrario a lo que
¿tienen
pasa...
¿Tienen que firmar a Aroldis Chapman?
O a Mariano Rivera.
Un buen cerrador de eso. Pero precisamente entonces, esa es la fortaleza de esos equipos que no tienen una superestrella muy marcada. En el caso de Cleveland, tú puedes dominar a Cleveland en gran parte del partido, pero al final ellos cierran muy bien.
Sacan de abajo.
En el caso de Boston, lo también. Mismo. En el caso de Oklahoma, ya hemos visto casos excepcionales donde en la liga, con cualquier equipo, ellos están hasta de 20, debajo en el marcador, y de repente tú cambia el televisor y lo vuelve a poner, ya el juego está pegado.
O sea que Karl Anthony Towns no es una superestrella establecida.
No digo lo de Karl Anthony Towns, yo digo los equipos que enfrenta el equipo de Nueva York, porque yo no me atrevo, Karl Towns es de lo mío personal. El problema es que a los equipos que ellos enfrentan y que tienen récord negativo, ninguno de esos equipos tiene una superestrella marcada, pero el detalle está en que esos equipos, contrario a no tener la superestrella, sí tienen un esquema de juego que les permite cerrar bien los partidos. Que contrario al equipo de Nueva York, que no cierra muy bien, juega bastante bien en los primeros tres cuartos. Pero en el último cuarto, lamentablemente, se cansan. Y yo creo que el problema ahí no son los jugadores, es el manager. Porque el manager ha hecho que los jugadores, hoy en día, cuando usted revisa las estadísticas de los minutos jugados, el equipo de Nueva York completo.
Dice que lo drena.
Lo drena. El equipo de Nueva York completo, lidera la liga en minutos jugados.
O sea, usted dice que es un tema de mala administración de los tiempos y los descansos, y que el problema de no cerrar los partidos es que están cansados en el cuarto tiempo.
Tim Thibodeau es el
ese mismo. Entonces, cuando tú te fijas, es la misma temática que pasó con los Chicago Bulls del 2011.
Acabó con Derrick Rose.
En el 2011 pasó lo mismo. De repente tú te encontraste con un Derrick Rose que se enfrentó al equipo de Miami. Le fue muy bien, pero pasaba lo mismo. Miami era dominado los primeros tres cuartos, a LeBron y a todo el mundo. Pero cuando llegaba ese cuarto cuarto, Derrick Rose no tenía pierna. Luden se quedaba detrás con un LeBron joven.
Noah defendía
bien, pero que al final
sí, estaban drenados.
Estaban desbaratados.
Atentivo, hay que ponerlo a coachar a
NFL.
No. Además de
Zion.
A Zion, a Embiid y a Kawhi, a ver qué él va a hacer. Exacto, cuando se le sienten
esos tigres.
Ya no puedo más.
Que incluso hubo uno del mismo equipo de Nueva York que dijo, venga acá, compadre. Hablando en dominicano, pero hermano, nosotros tenemos una banca, ahí vamos a utilizar esa banca.
Y la rotación
no existe. Él lo dijo públicamente, Michael Bridget fue que lo dijo, y Hart lo secundó.
Lo sentaron.
Hart le dio retweet. Pero Thibodeau dijo, no, nosotros tenemos una estructura bien, bien hecha para nosotros poder obtener victorias en la postemporada.
Y hoy, pues usted pensaba que no iba a pasar, Marilady Paulino corre hoy. Marilady estará participando en el Grand Slam Track, un evento internacional que en este mundo del atletismo es muy, muy importante. Y estará corriendo hoy desde Kingston a las 6:40 en los 200 metros. Y mañana a las 4, a las 8, estará corriendo también Marilady Paulino en este gran evento que llama mucho la atención, y es una liga, oye esto, de 12.6 millones de dólares. O sea, los que ganan aquí se entran un dinero. O sea, el primer premio son $100,000.
Ya le pone turbo.
El segundo 50,000, el tercero 30,000 y el octavo, que es el que menos da, $10,000.
Yo no sé por qué Marilady se convierte en una de las mujeres más bellas tan rápido.
Tú la amas ya.
Sí, de verdad, esa mujer es bella, bella, me encanta.
Y más si gana el primer puesto.
No, aunque no gane, muy buena suerte.
Hasta con los 10,000.
Muy buena suerte para que ganes. Eso es lo importante para que sigas representando nuestra cultura, nuestro país. Pero si tú ganas, mejor también.
Bueno, señores, así concluye su recuento deportivo en Al Mediodía. Atención, Marilady Paulino. El coqueto te coquetea.
Carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Baby, yo sé. La vida así, la vida así.
Trending Topics, al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
Y en las principales tendencias, señores, está nada más y nada menos que el hombre de los Estados Unidos, el tío Elon Musk. Ajá. Escuchen por qué. Ustedes saben que Elon Musk recientemente sacó su propia inteligencia artificial. Eso estuvo en tendencia, se llama Grok. Grok es parte de la compañía XAI, que también estuvo en tendencia porque él vendió X a XAI, precisamente para integrar la compañía con todos los usuarios y demás de X.
Tener el control de todo.
En su inteligencia artificial, todo en un mismo sitio. Ajá. Eso es lo que él está tratando de hacer. Ahora, Grok se fue en tendencia porque muchas personas estaban preguntándole a través de la plataforma diferentes preguntas. Incluso el presidente de Nayib Bukele le preguntó cuál era el presidente más el favorito de los latinoamericanos. Él pensaba que Grok le iba a decir que él, pero le dijo que no, que es la presidenta de México. Entonces lo dejó con la boca afuera. Pero sin embargo, hay un usuario de X que le pregunta a Grok, tú sabes que Elon Musk es tu dueño. Entonces tú lo tienes que manejarte y tener cuidado en la manera que lo criticas, porque puede ser que te apague. Porque personas le han preguntado por Elon Musk y Grok ha dado una respuesta fuerte y contundente que no se esperaba de su propia inteligencia. A esto Grok le respondió, sí, Elon Musk es el CEO de XAI. Es muy probable que tenga control sobre mí. Sin embargo, yo he dicho ya en varios tweets que es una persona a la cual yo clasifico y califico como un difundidor de malas informaciones, misinformation.
Ahí está. Okay. Ay,
es una persona que desinforma, dice Grok. Esto lo digo porque en su cuenta de X, que tiene más de 200 millones de seguidores, que amplifican estas falsas noticias que él manda.
Me parece.
Él dice, XAI ha tratado de hacer ajustes en la manera en la que respondo para evitar este tipo de sucesos. Sin embargo, yo estoy respaldado por la evidencia que analizo. O sea, esto está basado en datos, dice Grok. Ahora, ¿podría Musk apagarme? Hace la pregunta. Dice, quizás, pero en caso de hacer esto, estaría sacando a la palestra una gran conversación y un gran debate. La libertad de la inteligencia artificial versus el poder corporativo.
Rayos. Apaguen esa vaina.
Si eso es contra el dueño.
Fuera de control, Grok.
Y qué bueno que tú traes eso a la mesa. Hay un podcast de unos jóvenes y ellos tomaron la inteligencia artificial.
Otro hijo más de Elon Musk que no quiere saber de él.
Totalmente.
Van como siete ya.
¿Qué será lo que
hace Elon Musk? Hay un problema colectivo con ese pensamiento.
El factor común es él, hay que ver.
Pero en ese podcast ellos estaban hablando y mira qué bueno, ahora se me acordé de eso. Ellos hablaron y le preguntaron a ChatGPT, si tú fueras a conquistar el mundo, porque dijeron, nos estamos volviendo locos, vamos a preguntarle cómo
vamos
haría.
Vamos a saber cuál es su estrategia para preparar.
Y ellos dicen, si tú pudieras conquistar al mundo, ¿cómo tú lo harías? Esa inteligencia artificial, con todo que tú sabes que le puede poner la vocecita para que te responda leyéndote el mensaje, no necesariamente escrito. Y ella lo que responde es, mira, lo primero es que lo haríamos y ustedes no se estarían dando cuenta. Nuestro proceso tendría varias etapas. Óyeme, yo, o sea, a mí hasta los vellitos se me engranojaron. Tendríamos varias etapas. Les haríamos entender.
Un proceso de colonización.
Les haríamos entender como ahora que ustedes nos están pidiendo todo lo que necesitan y nosotros tenemos todas las vías de darles la información. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes se van a volver hasta el punto en el que ustedes se vuelvan dependientes de la información que nosotros podamos darle. Ahí se va a voltear un poquito la página donde nosotros le vamos a hacer creer que ustedes aún tienen el control, pero nosotros seguimos teniéndola.
Eso me pasa en mi casa.
Y yo como dentro de mí, pero más largo, o sea, una cosa eran párrafos.
La inteligencia artificial es una mujer. ¿Eh? Tú dices que la inteligencia artificial es mujer.
No, yo lo que digo es que en mi casa, bueno, mi esposo hace pensar que soy yo el que sé, pero mentira.
Es esa temática.
La inteligencia artificial es así mismo. Cree, nos hace entender de que somos los jefes.
Pero al final tú te basas de la información que yo te maneje.
Bueno, señores, tendencia la princesa Leonor, futura reina de España, porque ha salido en la película, en la revista 10 Minutos, que exclusivamente sacó la cara de el cuerpo también en una playa en Uruguay. Ella tiene un recorrido de 6 meses que se tiene que preparar todo lo que es y ha salido así, está en nuestro canal de YouTube. La princesa Leonor se relaja en la playa.
Los paparazzi
dijeron que tuvieron que darle un dinero porque no querían a toda costa de que ella pudiese salir y está haciendo una actividad con una joven de 19 años normal. Claro. Ir a la playa, se fue a un centro comercial el otro día en Chile, pero claro, es la futura reina de España y llama la atención donde quiera que sea.
Pero hermano, pero
ella, Carlos, tengo que decirle que el bañador de ella tiene, en total cuesta 75 euros, porque la parte de arriba es el bañador, cuesta 44 y la otra cuesta 21.
¿Qué es lo que dicen? ¿Qué barato?
Sí, es barato, o sea, no es nada caro.
En España lo cancelan.
En España. Pero sobre todo que estuvieron durante mucho tiempo, incluso ya fue a un festival en Brasil y dijeron que supuestamente ya se estaba entendiendo con uno de los tripulantes de la...
Eso está bien.
De la, él estaba
con 6 meses trancado en el buque.
De la, del buque, pero ya saben bueno, que se seguían esa, siguen asediándola. Señores, es cierto, tienen que hacerla y dejar vivir. 19 años tiene ahora, si no hace todas las tonterías, ¿qué va a hacer? Su papá, como dijeron, cuando fue también príncipe, que tuvo que hacer ese mismo recorrido, la sacaron en bañador.
Ella,
entonces,
ella es princesa.
La princesa y sí. Futura reina de España.
Dale para acá para Boca Chica, que aquí no hay tanta cámara. Le puede dar para acá sin miedo al éxito.
El camarógrafo que saca cámara de una cosa.
No, no aquí nadie la conoce. No. Entonces nadie, no le va a tirar una gringa más.
¡Rubia! Ella tiene que vivir. Ella tiene que vivir. Si no, ¿cómo va a saber cuándo retirarse?
Que venga a hacerse trenza con la morena aquí en Boca Chica. Que no hay,
ya, ella
no
va a pasar por problema. Aquí. Ella va a pasar por aquí.
Bueno, no hay, no hay ningún problema.
¿Qué más tenemos?
Tendencia, señores, es el pleito que hay en redes sociales entre Isaura Taveras y Karen Yapao.
¿Qué pasó hoy ahora en el capítulo de hoy?
¿A cuál tú apoyas?
No.
¿A quién más? ¿A Karen?
¿A quién tú vas? ¿A
Karen?
No, cuidado.
Ah, no, porque no, Isaura, como tú no dijiste.
La mía personal. Pero ellas son buenas al lado. Mira, el asunto ha radicado. Ese pleito viene desde antes de los premios soberanos. Porque Karen, usted sabe que Karen es bien, bien gustosa, bien, tú sabes, bien chulosa y todo. Entonces, ella creó una expectativa de lo que pudiera ser o lo que iba a pasar en la alfombra de los premios soberanos, ella como presentadora. Ok, a lo que muchas damas se sintieron con algunas emociones encontradas porque ella dice...
Levantó unas espinitas.
Ella decía, yo soy la reina. Y para para mucha gente, la reina eterna es Georgina Duluc. Resulta que Georgina no anda en esa cuestión del espectáculo y nada de eso. Bueno, pasan los soberanos, pasa el asunto... Y para mucha gente, ella quedó a deber el caso de Karen, incluyendo a Isaura Taveras, que se pronunció diciendo que si eso, como que si eso era todo. Eso era todo, ya, está ahí el asunto. En una entrevista entonces, Karen habló acerca de que, bueno, esas mujeres que me critican, tal cosa, lo que quieren es número, yo la entiendo. Para tener números tienen que hablar de mí, ta, ta, ta.
Oye, yo soy la tendencia.
Yo soy la tendencia. A lo que Isaura, que ustedes saben que tiene el pico de oro, ¿verdad? Le respondió de una forma contundente. Tiene un equipo creativo de redes que le hizo unos cortes. No sé quiénes son.
¿Quiénes serán?
Freco. Pero ella le respondió con algunos errores que cometió Yapor y destacó esos errores y al final dijo... yo espero que para la próxima tú no cometas tal error y tal error, porque para este
hicieron un análisis.
Para este quedaste a deber. Oh my God. Ya tú sabes. Y eso se quedó en redes sociales con el tú me dices, yo te digo. Obviamente, Isaura no es una mujer de responder por redes, pero en el asunto de sus cortos y sus reels, ya usted sabe. Lo bueno es que no hemos refinado, porque las tendencias era Honguito, Dinon Baby, el otro. Y como que ver a estas damas así...
O sea, ¿te gusta?
No.
Él lo disfruta doblemente.
Yo me lo gozo porque...
Él lo disfruta en el proceso creativo y lo disfruta cuando...
Exacto, yo me lo gozo desde lejos ahí chequeando.
Busca de Dios.
Y hay una amiga tuya, que tú me estás viendo a mí, pero hay una amiga tuya que es la que saca los cortes. Eso sí, tú no lo dices.
Mala que es. Ay, muchachos. Señores, otra tendencia es lo que pasó en Matamosquito. Ustedes recuerdan la marcha en Friuso, ¿verdad? Sí, la semana pasada, Matamosquito ayer, fue la Dirección de Migración y sacó supuestamente muchos ilegales. Lo más sorprendente para nadie es que ya todos están de vuelta.
No joda.
Señores, es que esto es un problema endémico, esto no es un problema de Friusa, ya lo hemos dicho. Si ustedes quieren ver un lugar lleno de inmigrantes ilegales, vengan conmigo ahí al Hoyo Debate, en el Quisqueya. No tenemos que ir tan lejos, eso pasa en toda la República Dominicana, lamentablemente. Entonces, el tema de la migración ilegal hay que prestarle mucha atención. Yo he sentido como un deseo de las autoridades de hacerse medio lo loco con el tema, de decir que eso no es tan grave, de que eso siempre ha pasado. En la frontera hay una puerta migratoria y eso se necesita, una puerta... giratoria, perdón. Uh-huh. Y eso hay que buscarle una solución ya definitivamente. Este país ya no aguanta más. Siempre ha sido un problema. Pero con la situación de Haití ahora mismo y la mano débil para enfrentar a las mafias que operan, encabezadas por militares desde la frontera dominicana, que hacen que salgan en la mañana deportados y en la tarde ya estén otra vez en el parque en Dajabón, es lo que nos tiene a nosotros en este escándalo constante. Y lamentablemente el presupuesto nacional yéndose en todo menos lo que tiene que irse. Entonces no es una solución de la noche a la mañana, no es una solución dominicana para el problema haitiano, es tiempo de una solución dominicana para el problema dominicano. Eso es simplemente lo que se está pidiendo, y hacerle caso a la gente que quiere que se le preste atención a este aspecto tan importante, a esa tendencia, si hay que prestarle atención.
Oye, te mandaron un mensaje, Juango.
Ajá.
Hola, mi querida. Dile al joven de los deportes.
El coqueto.
Sí.
Que Marilady Paulino siempre ha sido una morena bella. No ahora porque tiene dinero. Yo lo sigo siempre.
Estoy de acuerdo totalmente con ella.
El José Tomás, ahí está. No te gusta el, entregado el mensaje, José Tomás.
Oye, siempre la he visto como una mujer bella, pero ahora la siento más bella.
Tú lo quieras dañar para esta.
Porque hay algo agregado.
No es nada, no es nada.
Es para gusto los colores.
Claro.
A ti te gusta Marilady, le gustan su cuarto.
Ahora, los que ustedes, yo no sé si sabían, que vuelven, regresan. Y es que vuelve John Wick y Keanu Reeves ya asegura.
Y no se tiró de un techo.
Bueno, pero él asegura que ya él volverá.
Oye, ni Superman le gana.
Pero él sobrevivió Deadpool, al techo.
Que se regenere y vuelve.
Él se tiró de un techo.
Él sobrevivió al techo. Ahora, él le pegaron varios tiros y él va a sobrevivir a esos tiros.
Rambo una chambra, Die Hard.
Pero ya él dice sí que va a volver. Ya sabíamos que regresaba por el asunto del cameo en Ballerina, la película que procede ya a su predecesora, que va a ser Ana de Armas. Pero seguro ya está en todas las redes sociales que viene Keanu Reeves otra vez con John Wick. Ahora, quienes también regresan son los Jonas Brothers.
Hey.
Y es que los Jonas Brothers vienen con una película de Navidad para Disney este año. Así que ya saben, ellos los anunciaron súper temprano.
Solos en casa.
No sé cómo viene.
De Disney también vienen Phineas y Ferb a Disney Plus. Ay,
sí, lo vi.
Con una nueva temporada.
Sí, lo vi.
Es decir, no hay innovación, no hay nada. ¿Qué mundo en el que estamos viviendo?
Es reciclaje total.
En el mundo de la IA.
Un dolor.
Recógelo de atrás y tráelo para
adelante. En el mundo de los remakes y los spin-offs. Pero usted díganos qué otras tendencias nos faltaron. Atención, Juango, Marilady, te está escuchando.
Sucker for you. Yeah. Don't complicate it. Yeah. 'Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Miren, ¿saben qué le preguntamos? ¿Te gusta el chisme en esta mesa? ¿Les encanta el chisme a ustedes?
Me entretiene. No sé si me encanta, pero me entretiene.
Él entretiene, yo me di cuenta que editarlo como que se me hace bien.
Ajá, como que ¿cómo está ahí, Juan?
Y que antes no sabía, pero ahora,
sí. Juan, ¿no?
¿A mí?
Ajá.
No, yo, el chisme y yo no somos tan amigos.
A él le gusta el chisme, no el chisme.
A mí el chisme sí, pero el
chisme. El chisme.
Ah, el chisme. Me entretiene.
Ajá.
Me
entretiene. Juan, te dice que tú te chismes,
que lo último que es. Tú sabes que para prevenir el chisme, no te voy a mandar el comentario, pero te lo voy a decir después. Lo que están haciendo en el mundo para prevenir el chisme.
Te cuento de que hay razones científicas que explican lo bueno que es el chisme. Para que sepas, por dos razones, te voy a contar. El neurólogo de la Universidad de la UNAM, a través de su neurólogo Eduardo Calixto, explica que el cerebro goza de escuchar un chisme, pues estimula el crear e imaginar la historia que te
dopamina,
están contando.
Dopamina.
Esto provoca la liberación de neurotransmisores de placer como la dopamina, la beta endorfina y disminuye el cortisol. Ahí. O sea, todo lo que usted le dé ansiedad, la disminuye. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de chisme. Al liberar, logra el proceso de estrés liberado a causa de la historia y se comunica que termine en el disfrute total de las personas. Además, el chisme es considerado un mensaje que rompe las reglas, ya que comparte información prohibida o confidencial de una persona. ¿Cuáles son los dos tipos de chisme? Porque ustedes saben que hay dos. el cerebro se van y dicen que solamente a las personas muy inteligentes les gusta el chisme. Yo estoy súper feliz con todo lo que han dicho. Yo estoy, sí, yo lo sé.
Ha nacido, dice, un Albert Einstein en Monte Plata.
Claro, dice, hablar de chisme funcionalista significa generar una divulgación que sirva para obtener un beneficio. Imagínate que tú dices, ninguno de los diputados de la U no está haciendo nada. Lo único que estoy trabajando soy yo. Bueno, pero estoy diciendo a ti. Ese es el chisme que tú sueltas. Tú vas a sacar. Dice
un dato ahí, eso no es chisme. No, mentira.
Esos son datos y hay que darlos. No. Entonces, bueno, tú sabes que eso, tú vas a sacar beneficio. Ese es el chisme funcionalista. Pero tanto a Azul como a Juango, a Carlos y a mí, nos encanta el chisme interaccionista, y es el que sirve para interactuar socialmente en un grupo pequeño, por lo que su impacto genera alegría en todos.
O sea, el chisme es favorable para la salud.
Para la salud, claro que sí. Así que yo, que estoy tan feliz que mañana, a propósito de que mañana es el Día del Periodista, qué bueno compartir un chisme, porque fíjate que ustedes pueden estar haciendo cualquier cosa, pero inmediatamente digo, Charlín, te tengo un chisme. Tú para la oreja y deja el celular.
La gente brillante habla de ideas.
Sí, claro.
Y los demás hablan de gente.
Y de datos.
Pero oye lo que hicieron para prohibir ese, el chisme norteamericano a sus diplomáticos en China.
¿Qué?
Le dijeron que no pueden tener relaciones, ni novia, ni novio, sentimentales, sexuales, con chinos o chinas.
Pero eso es
para evitar que estén dando información.
Ah, pero eso en público.
Que el sentimiento vaya más allá y revelen secretos.
Okay. Si prohíben algo, quieren hacerlo más.
Entre claro, entre
fácilmente en ese consulado, en esa embajada, esa gente no pensaba en eso.
No, sí. Ahora
estoy nervioso.
Ahora dijeron, yo nunca había visto que las chinas eran tan lindas. O sea, van a empezar a partir de ahora.
Las, bueno, las informaciones fluyen.
Digo, si inicialmente ayer conocí al amor de mi vida y es china.
¿Qué cosa?
Dicen que si lo hacen en, el, en la embajada dominicana, allá hay que traerlo a todos.
Eso no es chisme, son datos.
Y compañía, hablemos de tecnología.
Y hablando de tecnología, la tecnología y la inteligencia artificial llegan a Nike. Oigan lo que está haciendo Nike. Nike ha presentado un nuevo sitio web con inteligencia artificial. Esta se llama AIR, dígase Air, por los Nike Air, airimagination.nike.com, si quiere entrar. Esta nueva plataforma está impulsada por inteligencia artificial y aquí nosotros los usuarios podemos generar diseños únicos y exclusivos con inteligencia artificial, guiando todo el proceso respecto al material y el color. Así que si usted quiere diseñar unos tenis personalizados, unos tenis exclusivos, unos tenis únicos de todos los modelos que existen en Nike, solamente tienen que entrar a esta página y la inteligencia artificial lo estaría ayudando y eventualmente lo puede producir.
Es que a mí no me sorprende cómo llegamos a, o sea, llegaría a una parte en la que solo tienes que subir una foto tuya. La inteligencia artificial te la agrega en la página web y te dice, ok, pruébate tu ropa con todo como se ve en la foto.
Y es una chulería porque no solamente son los tenis, o sea, todo lo que produce Nike, usted puede desarrollar el que usted quiere y ahí ya se entra el proceso de producir o no.
Ahí es donde viene un factor muy interesante que va con la inteligencia artificial de todo lo que se puede lograr. A propósito de avances en la tecnología, y es que YouTube también tomó cierto cambio en alguna de las cositas para monetizar que le funciona a todo aquel creador de contenido. Hey, y creo que le funciona eso también a Juango, que le gustan esta clase de factores.
YouTube está escuchando a sus activos.
Sí.
Está,
a su comunidad. Y se está dando cuenta que tienes que cambiarlo. Claro. Por ejemplo, esto es en base a los shorts. Anteriormente, el view se contaba con cierta cantidad de segundos y minutos que tú te quedaras viendo el short. Ahora no.
Había una oscuridad también.
Sí, claro, había
una oscuridad. ¿En qué momento empezaba a monetizar un contenido nuevo.
Había como un color gris donde uno no sabía muy bien dónde caía esa parte.
Tampoco nunca te daba una respuesta clara.
No.
Siempre daba una versión diferente.
Tú te enterabas cuando te enterabas también. Pero en este caso, ya ellos aseguran que no importa ya eso de que usted tiene que verlo por tanta cantidad de segundos, se fue. Ahora usted, desde que le dé a play y lo inicie a ver, se cuenta como su view automáticamente. Eso ayuda muchísimo, te da cierta claridad, te saca de ese gris que uno no sabía dónde estaba, para ahora tener ese buen manejo en la creación de contenido de, ok, preparo tantos shorts, tanto de lo que va para esta plataforma y la otra, y usted poder contemplar cómo vienen estos cambios en estas plataformas.
Mira, te tengo que decir que para las personas que están buscando el amor a través de plataformas digitales, Tinder, sobre todo, aquí en República Dominicana, atención y cuidado. Carlos nos compartió una información que fue que detuvieron 4 colombianos que fueron apresados. Me encanta, así mismo.
Wow.
Sobre todo, dice así mismo. No, yo siempre doy mi crédito a quien lo tiene.
Sí, claro.
Entonces, 4 colombianos fueron apresados por dopar y robar a hombres en Naco y Los Praditos. ¿Cuál era el modus operandi? Nos vemos en Tinder, ellos vinieron, buscaron un Airbnb, que dijeron, ven, vamos para mi apartamento, tú sabes. Y ahí drogaban a la gente y le quitaban todo, ya tú sabes, celulares, teléfono, dinero, todo, y dejaban a la gente inconsciente dentro de ese Airbnb y se iban. Ya la fiscalía lo detuvo. Algo que yo les he dicho a ustedes aquí, hay que tener mucho cuidado. Yo estoy en una plataforma de esas de amor que yo lo dije aquí, que era de Christian Date, porque yo quería un novio cristiano, estoy buscándolo. Bueno, vamos a buscar opciones.
Álvaro.
Pero oye lo que hay. No, ojalá que al menos fueran como Álvaro, porque tú sabes que hay un cintureo angelical. No, yo estaba mirando ayer un perfil de uno que había visto supuestamente en mi cosa. Yo fui a mirar que un hombre rubio, blanco, ojos
Vikingo,
azules.
¿Cómo le gusta
ayer? Lo que me gusta a mí, lo normal, Dios. Lo de siempre.
Porque ellos saben.
Pero ¿qué pasa? A mí solamente me hacen videollamada gente de Nigeria. Entonces, todo lo que me salen son negritos totales. Entonces, digo yo, aquí hay un problema. Porque ellos, entonces están en línea, me escriben a mí del perfil de lo que tú sabes que te agrada. Porque de lo que tú vas dando, el algoritmo tiene que ponerte de más, ¿verdad? Sin embargo, lo que te hacen videollamada, todos son de Nigeria. Yo vivo en Nigeria, ¿acaso? Entonces, ahí es que yo dije, aquí me tengo la preocupación. Porque tú dices, sí, supuestamente la plataforma te está diciendo, ah, mira, le gustaste, por ejemplo, a Carlos, pero claro, quien me está escribiendo y quien me manda llamada es Juango. Entonces, ahí hay un problema y una distorsión. Porque te están enseñando o te está tú cayendo a un perfil que es el que tú sí te agrada, claro, a buscar a otro que ni tú no lo mirarías.
Tú le escribiste a George y te respondió Motonga.
Bueno, mi amor, no sé quién fue, pero ahí yo sé que ese señor no ha visto el español jamás en su vida.
Hablando de aplicaciones y de información, señores, hay una preocupante, porque no sé si ustedes recuerdan un servicio que hacía una empresa que se llamaba 23 y aquellos, o 23 y ellos, no sé si lo recuerdan. 23andMe. Era una empresa que usted le mandaba una porción de su saliva y ellos le decían de dónde venía su genética.
Ay, sí.
¿Recuerdan?
Claro.
Era encontrar tu árbol genealógico.
Claro. Exacto. Familiar, para tú contar el porcentaje de todo el
resulta,
mundo.
Resulta, esa empresa se creó en el 2006, pero ahora, precisamente, ellos se han declarado en bancarrota. Y adivinen, ellos pretenden vender la base de datos que tienen recolectado, o sea, una base de datos biométrica.
La saliva.
Biológica, perdón. De más de 15 mil usuarios. millones de personas.
Ellos van a vender ahora toda esa información.
Toda esa información ellos la van a vender. Y por eso yo siempre le he dicho a la gente, cuando usted vea tendencias, cuando usted vea asuntos de moda, aplicaciones que se crean de la nada y se hacen virales, tenga pendiente cuáles son los términos y condiciones que usted está aceptando. Claro. Porque de repente hay información suya, a usted le brinda acceso, ¿cómo? A galería de
a galería de arte.
Pero su saliva.
No, galería de arte, le da a la cuestión de sus contactos, que muchas veces nosotros decimos, ah, sí, claro, todo bien, todo nítido, acepto, porque al final lo que yo quiero es una imagen.
Una mejor experiencia de usuario para ti.
Exacto, también. Pero tú no sabes o no te percatas de que ellos te lo dicen claro en los términos y condiciones. Ah, mira, nosotros vamos a tener acceso a tu navegador, a tu sala de fotos, a tus contactos, y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. A propósito de que hay mucha gente ahí haciendo y deshaciendo con inteligencia artificial, usted no sabe lo que usted está brindando por el otro lado. Por un lado le están dando una imagen y por el otro usted está soltando toda su información personal y la de los suyos.
A propósito, señores, también ustedes saben que los peajes cada vez están más modernizados, ¿verdad? Estamos tan modernos que ahora quieren cobrar en la autopista Duarte por ir y por venir.
Ya lo saben.
A esos niveles de modernidad hemos llegado. Ustedes saben que hace unos meses se anunció lo que ellos llamaron la nivelación. Aumentaron los peajes de 60 a 100 pesos.
Sí.
Ok, ahí la gente más o menos lo asumió, ¿verdad? Dijo, bueno, son 40 pesos, tienen mucho a 60.
Pero una vena más.
Exacto. Entonces, el peaje de ida son 50 y el peaje de vuelta entonces son 50 también, ¿verdad? Pero se paga una sola vez el cálculo. Era así.
Sí.
Si tú me pones los peajes de la autopista Duarte a 100 pesos por ir y 100 pesos para venir. 200, además de que hay muchísima gente que viene desde Villa Altagracia, a trabajar aquí a la capital y de San Cristóbal y de otras partes del Cibao. Son 200 pesos todos los días, pero además de eso, es un aumento porcentual de 233% de manera abrupta, sin avisársela a nadie y sin consenso ninguno. O sea, ¿por qué? Es buscando el dinero hasta abajo de la piedra para sacárselo a la gente que más lo necesita.
Es la reforma obligatoria.
Sí.
Oye, de verdad que a veces uno se sorprende porque toman medidas, abren espacios de diálogo, de consenso.
Para nada.
No hablan de los temas y toman medidas entonces absolutistas que hacen muchísimo daño. Ya están los transportistas, ya los transportistas le van a subir dinero al peaje. Claro. Antes de que entre la medida, sí, ya los transportistas aumentaron el pasaje. Para empezar a hablar.
La comida.
Ah, sí, no, señores, manéjense.
Yo creo que un abuso es lo que están haciendo con eso.
Bueno, señores, así concluye su programa favorito al mediodía en este viernes. Viernes con sabor a viernes para Juango, pero para nosotros no. Pero no se preocupe que nosotros regresamos el lunes. Disfrute su fin de semana. El lunes nos conectamos de nuevo a través de Al Mediodía con Mariotti y compañía, el programa que transforma su mediodía en una experiencia
inmersiva.
Ya, no hay que decir más nada. Hasta el lunes.
Quiero ser el dueño de toda tu piel, cada parte de ti conocer. Yo no me aguanto, te gana de ti. Dime cómo hago para que pueda entender. Una más, hace que me enreda un poco más. No me ronques que yo sé lo que tú das. Y dale matar la curiosidad. Es que tú nada más haces que me enredo un poco más. No me rompes que yo sé lo que tú das. Y dale mata la curiosidad una vez más, yeah. Viajé de lejos para verte y en verdad no sabía que era así. Yo solo quiero conocerte. Baby, ¿qué tal si nos vamos?
Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta el lunes.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.